Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde la localidad jienense de Alcaudete. Aquí concluye la séptima etapa de la edición número 69 de la Vuelta ciclista a España. Una jornada que nació en Alendín, en la provincia de Granada, a la 1 y 24 minutos con 198 ciclistas, aunque ya no van a estar todos al término de esta jornada. Este es el sonido del paso de la cabeza de carrera por la línea de meta, primero de los dos pasos. Aquí han llegado después de afrontar una ascensión de 2 kilómetros al 4%. Ahora van a hacer otro pequeño circuito por la comarca para plantarse aquí, porque todavía restan ni más ni menos que 56 kilómetros para la línea de meta. Una jornada de muchísima velocidad. Han llegado las primeras caídas, los primeros abandonos y las primeras incidencias de cierta consideración para los grandes de esta vuelta. Como pasó en el Tour de Francia, se ha ido al suelo Chris Froome, el británico del Sky, en las primeras rampas del Alto de Illora, de tercera categoría, que ya está pasado y muy pasado. Primera hora loca buscando la fuga. Una fuga que no ha tenido bendición hasta el kilómetro 57 y que la conforman Ryder Heisel, el canadiense del Garmin Sharp, a 7.49 del Rojo de Valverde, principal amenaza, Johan Sob, el suizo de Liam Cycling, Hubert Dupont, el francés de la G2R La Mundial, y Alessandro De Marchi, el supercombativo del pasado Tour de Francia italiano del Cannondale, 55.700 para meta, 6.51 con respecto al pelotón, donde está controlando y trabajando el conjunto Trek, que ha estado moviéndose mucho en el arranque de la jornada, que no ha conseguido meter a nadie en la cacareada fuga, por lo menos en la zona de salida de Alendín, y que ahora está trabajando para intentar mermar la ventaja de los cuatro ciclistas que van por delante, que tienen bastante calidad. Esa es la situación de carrera, pero el hombre noticias sin duda, Quique Iglesias, es el herido Chris Froome. Hola, Quique.
Hola, sí, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Christopher Froome se ha caído subiendo ese puerto. Tiene dolor en la rodilla derecha, también múltiples golpes. Ha llamado tres veces a la asistencia del coche médico, pero de momento sigue en carrera en el pelotón sin aparentes problemas al margen de los golpes. Hay tres que no han tenido la misma suerte. En la misma caída se han ido al suelo Santa Romita de Lorica, Sara Motins de Liam Cycling y Noló del Europcar. Los dos primeros están ingresados en el hospital de Alcalá la Real, y Noló, el francés de Europcar, iba camino hace un rato del hospital de Granada. Esperemos que tengan lo menos posible de estos daños. Estos son los tres primeros abandonos de la Vuelta a España. También se ha ido al suelo el sprinter, doble ganador ya en esta Vuelta a España, el alemán del equipo Giant, John Degenkolb. Esta mañana, rápido voy con Alejandro Valverde, estaba muy satisfecho de la valoración que había hecho después de su gran triunfo ayer. Le escuchamos.
Bien, hombre, la carrera prácticamente queda casi igual todavía, y valoración buena. Después de la victoria, estamos primero o segundo de la general y contentos.
Oye, ¿ayer Nairo no puede aguantar el ritmo porque es una subida que es más para ti o porque tú estás mejor de forma?
No, pues es una subida que a lo mejor a mí me viene mejor que a él. Y bueno, él va poco a poco cogiendo ritmo y al final se encontrará bien.
¿Te esperabas estar tan bien una semana después?
Pues no sabía que iba a estar tan bien. Sabía que estaba en forma, que estaba bien, pero bueno, no sabía que tan bien.
¿Alberto qué?
No, Alberto muy bien, se le ve muy con muchas ganas y en forma.
55 kilómetros restan para la línea de meta definitiva de Alcaudete. Este paso por la zona de llegada ha sido el primer sprint especial, el segundo sprint especial de la jornada. Hemos tenido otro en Alcalá. La Real sigue controlando o intentando controlar la fuga del conjunto Trek, pero veremos si se les ha hecho tarde o no. Queda todavía la ascensión de segunda categoría al Alto de Aillo. A ver cómo se defiende ahí la fuga de cuatro de Heisel, Alsop, Dupont y De Marchi con el pelotón. Parece que la marcha no es absoluta de caza, aunque el Trek trata de endurecer ese ritmo, pero sin duda el hombre noticia del día es el británico del conjunto Sky, Chris Froome. Llegó a perder un minuto 20 segundos con respecto al pelotón del líder Alejandro Valverde y del resto de favoritos, pero el trabajo del conjunto Sky ha conseguido reintegrarle a la marcha del gran grupo. Pero habrá que ver qué consecuencias. Parecen solo erosiones, pero viene de lo que viene Chris Froome y las heridas están muy marcadas. Puede tener el británico de cara a lo que queda, que son dos semanas de esta edición 69 de la Vuelta Ciclista a España. No esperamos más. En este punto saludamos al equipazo de comentaristas de la cadena COPE que les va a llevar la emoción del ciclismo. Hoy esto va a terminar más pronto, hasta las 5:30 de la tarde. Vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Le ha tocado ración de asfalto Chris Froome, primera jornada en la que se va rápido en busca de la fuga. Y el británico, precisamente en las primeras rampas del primer puerto de la jornada, cuando todo tenía que estar más estabilizado, es cuando se ha ido al suelo.
Sí, la verdad que Froome ya nos está mal acostumbrando a este tipo de cosas. La verdad que lleva un año catastrófico en cuanto a que tiene objetivos muy muy importantes, como fue en su caso el Tour y ahora la Vuelta a España. Y bueno, pues esperemos que simplemente fuera un rasguño. La gran suerte cuando uno se cae subiendo es que si no te rompes nada, pues la herida es bastante menor que si realmente te arrastras con muchísima velocidad. Pero yo ya empiezo a estar un poco preocupado por Chris Froome. Yo recuerdo ya cuando competía a su lado que la habilidad encima de la bicicleta era bastante, bastante, bastante limitada. Y con tanta caída, la verdad que uno empieza a pensar que debería preocuparse igual de hacer mountain bike o hacer algo, porque un hombre de tanta calidad no puede estar en el suelo todo el día como está.
Estamos saludando a los comentaristas de la cadena COPE. Voy a hacer un pequeño alto, le cedo la palabra a Kike Iglesias, porque está pasando, va a pasar por la línea de meta el pelotón de la Vuelta a la Caza de Heysel-Alsop, Dupont y De Marquis. Describe la foto.
Sí, porque los aplaudidores están haciendo mucho ruido. Aquí hay mucha gente, muchísima gente joven, que se ha subido aquí a la parte alta de Alcaudete, y va uno de los hombres buenos por encima de todo del resto, capitaneando el paso del pelotón, porque Fabián Cancelara está casi liderando el paso del pelotón. Pasan todos, pasa Froome muy arriba en la parte izquierda del pelotón, el grupo muy unido, cerrando también el grupo hombres importantes como Purito Rodríguez. Así que ya están todos. Betancourt cierra la cola de este pelotón. Betancourt sigue sin perder peso. Y ahora, bueno, pues todo el séquito de coches y de motos que también hacen las delicias de la gente. Pero también es un honor aquí que pase casi coronando este mini puerto el primero de ellos, Fabián Cancelara.
El 218, Christophe Van de Valle, el belga del conjunto Trek, es el hombre que está marcando el ritmo de persecución al paso por la línea de meta, al paso por el sprint especial de Alcaudete. En el primer paso por la línea de meta, la diferencia de los cuatro ciclistas cabeza de carrera está fijada en 6 minutos y 9 segundos. 6:09 la diferencia que mantiene el vencedor del Giro de Italia hace un par de años, Ryder Heisedal, el suizo de Liam Cycling, Johann Schopp, el francés de la G2R, Hubert Dupont, y el italiano del Cannondale, super combativo de la edición 2014 del Tour de Francia, Alessandro De Marchi, del conjunto Cannondale. Continuamos saludando integrantes del equipo de comentaristas del ciclismo en COPE, tricampeón del mundo Óscar Freire. Hola Óscar, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Llega la fuga.
Sí, hoy era el día que todo el mundo esperaba para la escapada. Lo que pasa que bueno, pues el pelotón, pues siempre hay algún equipo que bueno, pues saben que si no meten a nadie delante, pues les toca tirar, y bueno, pues el Trek le ha tocado el día de tirar. Pero yo creo que bueno, pues son muchos los minutos, no tiene nada que ver con la escapada de ayer. Ahora son más corredores y sobre todo, pues bueno, no tienen el final tan duro como el de ayer. Yo creo que hoy la escapada es el día que debe de llegar.
Han pasado perdiendo tiempo Luis Mas, que venía como recuperando, Anthony Roux, y ahora pasa un corredor, Eric Belkin, también sufriendo mucho, se le va a hacer muy largo estos últimos 50 kilómetros de etapa.
Larguísimos. Ayer entró por muy poco dentro del control Nasser Bouhanni, pero por muy muy poco, Quique.
Sí, por medio minuto, le hacíamos una fotografía, el corte estaba establecido en 28 minutos y entró algo así como 27:30 o alrededor de ese último minuto, antes de que le mandaran para casa.
Mira, ya sabemos quién no va a sprintar si se llegase en el día de hoy en una llegada más o menos masiva, que es Moreno Hofland, el ciclista del Belkin, que es el que ha pasado cerrando el primer paso por la línea de meta de aquí, de Alcaudete, en la provincia de Jaén, que creo que es llegada inédita, ¿verdad, Capitán Araña? Oh, capitán, mi capitán, muy buenas.
Pues sí, señor, buenas tardes. Por cierto, ¿ves llegada inédita? Jornada ideal, decía el libro de ruta para los aventureros, lo estamos viendo, y yo en cualquiera de los casos tendría muy en cuenta, y eso me imagino que vosotros lo habéis visto bastante mejor que yo, porque yo lo veo sobre el perfil, pero vosotros estáis ahí, que los últimos 5 kilómetros, aunque no puntúan, tienen un desnivel medio del 4%, o sea que es una llegadita idónea para más de uno de los que están arriba.
Sí, sí, la verdad es que es muy machacona, no llega al punto de lo de ayer, es el 4%, lo de ayer llegaba a mantener casi siempre una pendiente del 7, 8, 9, algunos puntos del 12%, esto es una ascensión constante al 4% de pendiente media que seguro que va a picar y mucho las piernas, como ya hemos visto en este primer paso por la línea de meta de Alcaudete. Quedan 51-400-604, la diferencia del cuarteto con respecto al pelotón donde trabaja. Parece que castigado el conjunto Trek. Vamos a ver cómo ve esta situación de carrera. ¿Qué opciones le da a los fugados nuestro director deportivo, Igor González de Galdeano? Hola, Igor, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Llega esta gente que está por delante, de calidad hoy en la fuga.
Hoy sí, yo creo que ha cambiado, pues muy diferente a ayer, aunque cuando conectamos también la diferencia era la misma, pues quizás el nivel de la fuga de hoy es mucho mayor. Un ganador del Giro, de Marqui, el más combativo del Tour y con mucho nivel además de las fugas en las que se metía, pues yo creo que van a hacer que la dificultad del Trek hoy sea mayor que la que tenía ayer el Garmin o el propio Katusha. Por lo tanto, tienen opciones, pero todo depende de los invitados que quieran entrar a controlar la carrera aparte del Trek a partir de ahora y quieran ganar la etapa.
De momento lo tienen en su mano Heisedal, Schopp, Dupont y De Marchi. 25% de posibilidades para cada uno de vencer aquí en la línea de meta de Alcaudete, pero el Trek sigue trabajando para intentar minimizar esa diferencia. El Trek que tiene mucha fe en las posibilidades, en las llegadas rápidas de Jesper Stuyven, el belga que está causando también sensación en las volatas de esta Vuelta Ciclista a España. Llevamos 2 horas 50 de carrera, la etapa más rápida hasta este momento de la edición 69 de la Vuelta Ciclista a España. Yo que ustedes, porque siempre pasan cosas, no me perdería nada, no quitaría cope.es, ni la aplicación de tiempo de juego, ni su dispositivo móvil, ni tampoco perdería muy de lejos la señal de la radio convencional la tarde en COPE, porque ahí vamos a contar el ciclismo con esa pasión que solo nosotros le ponemos a esto.
En Madrid visita Anoeta. El Barça ante el Villarreal. Vive este fin de semana toda la emoción de la Liga en tiempo de juego. Este sábado rueda el balón y todos los partidos te los contamos en COPE.
¡Hola, hola!
Además, comienza la Copa del Mundo de Básquet. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Ahora con la segunda unidad a mitad de precio en muchos productos.
Como el litro de leche President, entera o semidesnatada, la segunda unidad sale a 52 céntimos.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
La estrella del equipo en rueda de prensa. Tú escuchas, tomas nota. Y en eso, Manolo Lama te pregunta.
Se ha despachado, ¿no?
¿Te imaginas? Hazlo. Primero el máster de COPE, luego un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Los últimos 50 kilómetros de esta séptima etapa, la edición 69 de la Vuelta Ciclista a España. Últimas rampas, último kilómetro y algo de esta subida, última puntual de la jornada, aunque no última subida, porque esto es un auténtico rompepiernas, salto de Aillo de tercera categoría, 5.48 la diferencia de Heisedal, Schopp, Dupont y De Marchi con respecto al pelotón donde sigue marcando el ritmo el conjunto 3. ¿Cómo es lo que queda de alto de Aillo, capitán?
Pues lo que nos queda del alto de Aillo es, yo diría que un segunda cortito, podría haber sido perfectamente un tercera, porque su pendiente media en los 12 kilómetros de ascensión que tiene es del 4%, un desnivel de 485 metros, pero es un puerto largo. Se empieza a subir desde antes de Alcaudete, con lo cual es evidente que una buena parte ya lo han subido, los 5 kilómetros de esa pendiente que antes hablábamos. No va a haber lugar a que haya muchas diferencias, ni a que haya ataques, ni muchísimo menos. Yo me inclino mucho más por lo que son esos últimos 5 kilómetros.
Se ha quitado de la cabeza del pelotón Fabián Cancelara para empezar a dejarle Igor la tostada al conjunto Movistar. Recuerdo que 7.49 la diferencia de Ryder Heisedal con respecto a la roja de Alejandro Valverde.
Te corrijo, Eri, te corrijo, Eri, 7.45 con las bonificaciones.
Yo vale, gracias. Ahora mismo Cancelara. Yo creo, estaba fijándome, Cancelara yo creo que tenía el día hoy estilo Tony Martin. Y eso era la cruz para la fuga, ¿no? Que se ponía a tirar el solo y no pedía relevo a nadie. Yo creo que ha tenido un pinchazo porque directamente ha agarrado el pinganillo para avisar al coche y se le veía pues con mucha fuerza y el típico día que le va y que la fuga pues ya puede espabilar porque si no con Cancelara o con todo el estilo Tony Martin no van a poder.
Sí, en una de las curvas le ha hecho un extraño la bicicleta. Yo creo que no ha pinchado del todo. Bueno, se le ha ido desinflando poco a poco y bueno, vemos a un Cancelara que parecía desaparecido de la vuelta y que, bueno, pues probablemente igual ha venido pues con un catarro y, bueno, pues se ha conseguido recuperar y hoy hemos visto pues a un Cancelara tirando que bueno, pues era todo lo contrario de días anteriores, que era de los primeros que se quedaba.
Sí, no ha sido una entrega de tostada más que nada porque se ha puesto un compañero de Cancelara a tirar, con lo cual eso quiere decir que el Trek está muy interesado en intentar echar abajo esta fuga que ahora mismo ya está negociando el territorio descendente que hay desde el Alto Aillo, ya coronado para ellos.
Mira cómo ha pinchado Cancelara. Yo creo que esa es la imagen que nos enseñaban rápidamente la televisión. Shop ha coronado el primero el puerto.
Hay unos 9 kilómetros ahora de descenso puro, luego ya la carretera se convierte en lo habitual por este territorio de Olivos.
¿Cómo saben los comentaristas? ¿Cómo habían visto que andaba pinchado, eh?
Hombre, es que están de ellos, ¿eh? Están de ellos.
Claro.
¿Para algo nos tenéis aquí?
Ese tipo de rifirrafe nos ha hecho la bici más de una vez pues, y sabemos que ese gesto es pinchazo, avería segura.
Y pinchado sigue, ¿eh? Y está un poco contrariado Cancelara porque no acaba de ser asistido.
No, porque se han cortado mucho. Él estará esperando, seguramente el coche de apoyo quiere darle la rueda, él no querrá y estará esperando. Muchos corredores han quedado y los coches irán cortados y los jueces les habrán cortado a los coches y no dejan pasar.
Uy, qué estirado va esto. Van a tener que apretar el culillo los cuatro de arriba porque me da la sensación de que el ritmo de caza va a ser constante y que Trek va a intentarlo hasta la saciedad. También se mete por la parte delantera la gente del Lampre de Machín, pero hay demasiados equipos ya interesados porque ya con Trek solo, bueno, pero ya si se mete también el Lampre a echar una mano, me parece a mí que los cuatro de arriba van a tener que tirar de clase.
Todo el mundo decía esta mañana que iba a llegar la fuga. En la salida todo el mundo pensaba que iba a llegar la fuga.
Sí, pero todavía puede llegar, ¿eh?
Sí, la fuga de 8, claro, cuando se juntan cuatro corredores es más difícil de que llegue, ¿no? Todo el mundo pensaba que iba a haber una fuga de 8 o 10 corredores porque se iba a salir muy rápido y iba a tardar mucho en hacerse. Y claro, cuando tarda mucho en hacerse normalmente son 10 buenos corredores. Se han ido solo 4 y 4 tienen que caminar mucho para sacar diferente al pelotón.
Sí, lo que pasa es que yo también creo que evidentemente es un día propicio para eso, pero un poco el terreno que por el que están pasando los ciclistas y por el que pasa la etapa del día de hoy. Lo que pasa es que tampoco veo ahora mismo que un Trek tenga una marcha como para intentar que esto no suceda, y yo creo que hoy va a ser el primer día que llegue una escapada a meta.
Julián Arredondo, el colombiano del conjunto Trek, es el que está marcando el ritmo en la cabeza del pelotón. Expectantes también los ciclistas de Machín del conjunto Lampre. Recuerdo cómo está la clasificación general. Valverde con la roja de líder. Tiene a 15 segundos a Nairo Quintana, 18 Alberto Contador cerrando el podio virtual, a 22 al caído en el día de hoy Christopher Froome, aunque sigue en carrera, a 41 a una de las revelaciones el colombiano de Lorica Esteban Chávez, a 45 segundos Furito Rodríguez, a 55 Robert Gesing, que está haciendo una buena vuelta sin levantar demasiado polvo, a 58 segundos octavo Fabio Aru, el italiano del conjunto Astana. Es noveno Barguil, el francés del Giant, a 1.02, Kelderman a 1.06.
Mira Cancelara, Eri, sí, sí. Cómo estaba cambiando la rueda y ha tirado la rueda averiada a un olivo, ¿eh? Alguien se encontrará dentro de unos meses encima de un olivo una rueda del equipo Trek.
Está subiendo Caruso a Purito Rodríguez a las primeras posiciones del pelotón porque no quiere ningún tipo de sorpresas. El de Paredes del Vallés, que le gusta circular a lo largo y ancho del gran grupo, pero ya no es momento para eso. Ritmo de persecución para la fuga, ritmo de persecución para el pelotón con Trek a la cabeza buscando la estela de Heisedal Show, Dupont y de Marquis. 5'46 la diferencia de los cuatro, cabeza de carrera. Va a estar la cosa ahí, pero es que el pelotón todavía no ha coronado y los demás están ya bajando. Los cuatro cabezas de carrera están bajando y están soltando piernas para una parte final en la que tendrán Freire que darlo todo para intentar jugarse entre ellos el triunfo.
Sí, yo creo que detrás, bueno, pues los que están tirando están, yo creo que tirando un poco como castigo. Les habrán dicho que se tienen que meter en la escapada. Yo considero que, bueno, tanto Trek como Lampre hoy no tienen un ganador. No sé si me confundo, pero... pero creo que la escapada, por mucho que tiren detrás, si no se une un equipo de los equipos fuertes, yo creo que no van a tener problemas en llegar.
Hombre, el Lampre, en otro tiempo a lo mejor Cúnego en una llegada como esta podría hacer algo.
Pero sí, pero en otro tiempo. Sí, pero el Cúnego de ahora no es el mismo y sobre todo, pues, bueno, el equipo Lampre, pues eso, no tiene un...
Pochato, cuidado con Pochato. Cuidado con Pochato para este tipo de llegadas también, no se nos olvide. Que Machín, bueno, tenía fe en Pochato en el día de hoy, ¿eh?
Está en horas bajas Pochato, ¿eh? Yo creo que también he leído unas declaraciones de él donde ha pasado una mala racha. Incluso decía que no te voy a decir depresión, pero sí en un punto de ese momento que un ciclista se encuentra que
inflexión.
Inflexión y depresión mental, ¿eh? Hablaba de que mentalmente se encontraba muy desmoralizado y con ganas de pues eso, pues de sí, muchas pochar. Veces pensar que
hoy
que hay que dejar la bici, una cosa así.
Hoy subía Igor al autobús de Lampre Pochato y le preguntaba a Machín cuánto falta para la salida y le decía a mi Machín 15 minutos y no sé qué y hacía como un bof, como diciendo, uf, todavía 15 minutos, madre mía, con la
que... Sí, es verdad, esa imagen sé que la vimos, 15 minutos, concretamente le dijo.
Yo lo que creo que el Trek ayer tuvo un mal día, es un equipazo en este momento dentro del World Tour, con una marca de bicicletas líder en ventas junto con Specialized, y que quizás están muy por debajo de la situación de que ellos querían en esta carrera, ¿no? Y Marc Tuvel ya falló, Arredondo después del Giro pues no ha respondido a expectativas, y claro, hoy les habrán dicho, bueno, hemos perdido opciones en la general, vamos a por las etapas y hoy hay que estar en la fuga. Y cuando no se está, pues desde el coche se pierde un poco la referencia de lo que queda de vuelta y intentas castigar una situación que no sabes si en el futuro te va a volver a encontrar y los ciclistas cada vez van a estar más cansados y el objetivo cada vez de ganar una etapa se vuelve más complicado.
A 2.35 está en la clasificación general Aymar Zubeldia después de pasarlo mal en la subida a Cumbres Verdes en la jornada de ayer, 40.700 para la meta, ya todos en territorio descendente, los cuatro cabeza de carrera, Ryder Heisedal, ganador de una grande, Giro de Italia año 2012, Jochen Schopp, suizo de Liam Cycling, Hubert Dupont, francés de la G2R en la Mundial, Alessandro De Marchi, italiano del Cannondale, 5 minutos 16 segundos para 40 kilómetros 400 para los cuatro ciclistas que son cabeza de carrera, que recibieron la bendición ni más ni menos que en el kilómetro 57 de jornada. Esto ya es otro ritmo, esto ya es otra historia.
Y estamos
viendo
España, ¿no?
Pereiro. Sí, esto sí. Y estamos viendo Pereiro que ha cambiado el color de la cabeza del pelotón. No quiere problemas en territorio descendente. Alberto Contador y Tinkoff a cabeza de gran grupo.
Sí, Paulinho está comandando un poco el pelotón, pero yo imagino un poco por eso, viendo que Trek está delante. Yo abogo un poco por la explicación de Óscar, un castigo de alguna manera de por parte de su director de no haberse metido en la fuga del día, que seguramente fue lo que más repitió esta mañana en la reunión que tiene cada equipo antes de empezar cada etapa. Y yo creo que Alberto Contador y su equipo, en este caso Paulinho, pues están conduciendo simplemente porque no olvidemos que Alberto se metió una leche parda bajando el Tour de Francia. Pues precisamente un descenso de un puerto. Y mira, cuando no hay que tirar con ganas y no hay que gastar mucha energía en la persecución, pues mucho mejor ir delante, porque sabes que vas a evitar por lo menos el riesgo de las caídas. Y aparte Quique lo dijo el otro día, cada vez que a Alberto le hablan de la rodilla, pues tiembla. Pues esto es una manera de que tenga mucho menos riesgo de irse al suelo, ir comandando el pelotón a su equipo.
Estamos esperando también sus mensajes, sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, sus cuestiones para nuestros comentaristas. Óscar Pereiro, Óscar Freire, Igor González de Galdeano, calidad a expuertas en la sintonía de la cadena COPE, y lo pueden hacer a través del Twitter @TJCOPE, con el hashtag a ser posible, almohadilla la vuelta en COPE a través del WhatsApp 677-580-461 o a través del muro de Facebook de Tiempo de Juego con dirección directa facebook.com/tiempo de juego. 38-600 para meta, 5-15 la diferencia de los cuatro de arriba. No se despisten mucho porque esto va en el día de hoy muy, muy rápido.
Sí, ya sé que cuando uno empieza un programa nuevo, lo normal es estrenarlo el 1 de septiembre, pero es que lo que estamos haciendo en COPE no es lo normal. ¿Lo has escuchado?
Ángel Expósito ya está en la mañana. Es otra cosa.
Escucha Ángel Expósito en COPE, de lunes a viernes, a partir de las 6.
COPE, estar informado.
Este sábado te ofrecemos en 13TV fútbol de primera con la goleada. A las 10 de la noche te presentamos el mejor resumen en primicia del Atlético de Madrid e Ibar. Y a continuación, el encuentro en directo Racing-Mirandés. 13TV, la tele de la Liga. Etapa 7, Vuelta Ciclista a España, sintonía de la cadena COPE, como cada día desde las 4 en cope.es, en la aplicación de Tiempo de Juego y en los dispositivos móviles, los últimos kilómetros siempre también a través de la antena convencional en la tarde de COPE. 37.900 para meta, 5.19 la diferencia que mantienen los cuatro fugados que recibieron bendición en el kilómetro 57, el canadiense Heiserdal, el suizo Schopp, el francés Dupont y el italiano De Marchi. 5.19 para 37 kilómetros, 800 metros. Parece que desde que se ha puesto el Tinto Saxo por delante se ha vuelto a estabilizar. La diferencia de los de arriba no sigue bajando.
Bueno, yo creo que repito, Alberto Montador y su equipo simplemente se ponen delante para evitar algún tipo de caída. Alberto debe tener pánico a que sus huesos toquen el suelo, porque sabemos que está bien, pero por pinzas prácticamente, y ellos no van a ser quienes de hacer un ritmo de persecución para echarle mano a la fuga. De todas formas, yo creo que en el punto que estamos, y sobre todo con la calidad que tiene el día de hoy la fuga, cada minuto, cada kilómetro, cada rato que un equipo no esté dispuesto a perseguir, va a ser menos oportunidades, y yo creo que el triunfo de etapa va a estar aquí en la fuga.
Oye, una pregunta.
Sí.
Una pregunta, vosotros que habéis estado ahí, ¿por casualidad en los últimos 15-20 kilómetros le sopla el viento del costado izquierdo?
Pues cuando hemos pasado no. No, cuando hemos pasado no, y ahora al menos aquí arriba, que estamos en una zona donde debe soplar el viento si lo hay, que es en la arriba de Alcaudete, no hay, vamos, ni pizca de viento.
Vale, no, lo digo por la predicción meteorológica de hoy, que hablaba de viento de costado izquierdo en los últimos kilómetros.
Quedan 37, lo que pasa es que aquí montar cortes en el pelotón con estas carreteras es bastante complicado.
La carretera, el ancho es idóneo para ello, lo que pasa es que tanta curva y entre montañas, claro, es muy, muy, muy difícil.
Otra cosa va a ser, sí, mañana.
Mañana vamos camino de Albacete.
Bueno, los últimos 67 kilómetros tienen tela.
En Albacete, Igor González de Galdeano, Manolo Sáenz pilla una recta de esas y monta una, ¿no?
Madre mía, sí. Ahí se oía la famosa frase de a la salida del pueblo, y no había más que... Menos mal que había pocos pueblos por Albacete, pero ha habido en zonas que, en el Tour de Francia sobre todo, que había un pueblo después de cada rotonda, y madre mía, quería Manolo siempre que arrancásemos después de cada pueblo, pero Albacete, salvo sorpresa, va a traer viento seguro y nerviosismo y abanicos mañana vamos a tener. Yo me apostaría, vamos, un 90% posibilidad de que veamos abanicos, y muy fuertes además.
Está pasando Radio Vuelta información de que Mikel Nieve está teniendo algún tipo de problema para seguir la estela del pelotón de los favoritos, del líder Alejandro Valverde y de Contador y de Fromm y de Purito Rodríguez y de Gesin y de Aru, y que se está dejando un minuto el corredor navarro del conjunto Sky.
Estaba 1-9 en la general.
Sí, sí, estaba un décimo en la general, Mikel Nieve. Sí, sí, es raro.
Lo que ha pasado es que es carretera estrecha, han subido a un ritmo muy fuerte el Trek, hasta que se ha quitado Cancelara sobre todo, y ahí lo que ha sucedido es que los coches venían cortados y es posible que haya tenido una avería y no le han podido cambiar la bicicleta hasta que han pasado tres grupos cortados. Y luego, claro, vete adelantando a grupos y suele ser complicado. Muchas veces esa posición del coche en la general, aunque vaya muy delante, hace que pierdas muchas posiciones y un día como hoy la general se te vaya.
Y luego que nosotros vemos siempre el, pues eso, la cabeza de carrera, pero yo creo que la mitad del grupo, viendo un poco cómo es la carretera y los repechos que tiene, yo creo que van sufriendo muchísimo. Hay muchos corredores que ya se han quedado y la mitad del grupo, pues en el momento que se ponga alguien a tirar fuerte, se rompen dos y se queda a mitad de pelotón.
Y que hay 500 es que metros desde la cabeza de pelotón al último ahora mismo, ¿eh?
Sí, 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 hay un minuto prácticamente.
¡Que van de a uno!
Sí, sí, son los típicos látigos y los de montaña.
Estos son látigos, pero de Ángel Cristo, ¿eh? De los circos, por lo menos.
Son de montaña en vez de viento.
Y los chepazos que va dando Ryder Hesedal, que ahora mismo se aparta de la primera posición de esos cuatro de fuga. Hay que recordar que es Hesedal, que le ganó por 16 segundos un Giro de Italia al Purito Rodríguez, vive en Girona. Y bueno, es un habitual de las carreteras gerundenses. Y
que este tiene y característico que... también. Es bastante feo andando en bici, pero fue muy efectivo en el año 2012.
Y pregunto yo, Quique, ¿qué tiene que ver que vaya con chepazos a que viva en Girona?
Es territorio independiente.
No, decía, pues mira, era por más detalles, ¿no?
Está aportando detalles y está recibiendo palos, Quique Iglesias.
Yo le llamo a Hesketal el soldador, porque si os fijáis siempre lleva unas gafas que para mí son horribles, muy grandes, sí. Y parece que es un soldador en vez de un gafas de ciclista.
Es verdad, que llevan unos gafoncios que necesitan hasta de parabrisas casi.
Sí, porque son...
Madre mía. 35 kilómetros para meta, 5-0-8. Se ha hecho un pequeño embudo ahí a partir de la posición 15. En el pelotón es el Lampre, el conjunto de Machín, el que lleva la cabeza. Mete también gente el Movistar, mete su gente también Alberto Contador, a rueda de Sergio Paulinho, su compañero portugués, muy pendiente también Alejandro Valverde, a rueda del último de los integrantes del paquete amarillo del equipo de Alberto Contador, Alejandro Valverde también marcándole la trazada a Nairo Quintana, que va pegado como él. Y este es uno de los grandes debates que tenemos después de la primera llegada en alto en Cumbres Verdes. ¿Cuánto va a tardar en tener un problema Movistar, si es que lo tiene, entre sus dos grandes bazas de momento en la general para hacer algo importante en la Vuelta?
¿Cuándo va a tener? Pues cuando realmente los dos tengan opciones reales de ganar la Vuelta Ciclista a España. De momento Alejandro está empezando la Vuelta a España con un puntito por lo menos en el final de ayer por encima de Nairo, pero yo creo que al final entre dos corredores de un mismo equipo en el momento que puede provocar que haya un problema es cuando estén a 2-3 días de Madrid o 4 o 5, que haya que decidir entre uno de los dos y que veas que los dos son... realmente candidatos a ganar la Vuelta Ciclista a España. De momento no van a tener ningún tipo de problema. Nairo no está preocupado por la forma de Valverde, ni Valverde está preocupado por Nairo. Más adelante, pues probablemente si sucede eso, no sé si llegará a ser un problema, pero que va a gustar más o menos hacer las cosas, sí.
Yo creo que no va a ser el caso ese, ¿eh? Yo creo que Alejandro, a pesar del desgaste del Tour de Francia, ha llegado con un puntito más de forma que Nairo Quintana, que a mí particularmente en la subida a las Lagunas de Neila, en la Vuelta a Burgos, no terminó de convencerme, y que lo que puede ocurrir al final, no digo que vaya a ocurrir así, que lo que puede ocurrir al final es que Alejandro vaya notando ese Tour de Francia, que le ha dado ese puntito más de forma, a pesar del descanso, y que Nairo coja el puntito de forma, que no ha competido prácticamente nada desde ganar el Giro de Italia, al final de la Vuelta a España, y entonces no habría problema.
Lo mismo dijimos el año que ganó Contador la Vuelta levantándose en aquella escapada de Fuente de Apurito Rodríguez. Valverde tiene que pagar el turno, sé qué, y acabó, sí, tercero.
Así es. Yo también opino lo mismo. De todos modos, lo que ha dicho Alaña de la Vuelta a Burgos, yo creo que hay más que... A mí también me quedé con la duda de si Quintana estaba tan...
En las lagunas.
Como había dicho. Pero a mí lo que creo que allí lo que falló fue principalmente su equipo. Estuvo muy por debajo ese día de lo que... Y le dejaron demasiado pronto solo. Luego yo creo que jugó Quintana y para mí fue muy superior. Lo que pasa es que el nivel de Burgos no fue tan alto como a mí me hubiese gustado para verle a Quintana, claro. Y me quedé con la duda de cómo va a estar en esta Vuelta a España. Yo también coincido con Alaña de que, aunque ganó fácil o jugando un poco, no sé si tuvo el nivel suficiente para estar con los grandes aquí.
¿Ves lo que he aprendido yo? ¿Ves lo que he aprendido? Si es que no, pues eso. y que la Vuelta a mi pueblo ya no es lo que fue.
Eso.
Pero ahí sigue, por lo menos.
Sí, vivita.
Y con televisión.
Y por muchos años, ¿eh?
Por eso te digo. 34 kilómetros para meta. Le pone empeño el conjunto Lampre, el equipo de Machín. Le pone cierto empeño también el Tre, que mantiene redondo en cabeza de pelotón. El Movistar está bastante atento también a lo que pueda pasar. Después del bloque de Movistar viene el Tinkoff de Alberto Contador. 4.56 la diferencia de los cuatro de arriba. Recuerdo Heisedal, canadiense del Garmin Sharp, Jochem Schopp, suizo de Liam Cycling, Hubert Dupont, francés de la G2R, Alexandro De Marchi, italiano del Cannondale, llevan fugados con cierta autoría desde el kilómetro 57. Tardó mucho en formarse la escapada en el día de hoy.
Y tardó,
demasiado
y está,
cacareada en la salida.
Y tardó mucho o mucho se despistó el pelotón en echarle mano a una fuga de calidad como el día de hoy.
Les van a cazar.
No. 5 sí, minutos, sí, sí. 30 kilómetros.
Sí. En menos de 8 kilómetros les han comido ya un minuto. Y, por cierto, Miquel Nieve en el segundo grupo, que va perdiendo 2 minutos 24 según 22 segundos,
Sí. Yo hoy apuesto por la fuga. Me la juego ya, desde ya.
Sí, yo también, porque bueno, ahora Lampre prácticamente sí van ahí, pero poco les queda de tirar. Están pasando por una zona bastante dura, pero en el momento que bueno, pues que la cabeza de carrera pues coge una bajada, yo creo que otra vez se vuelven a recuperar un poco y por las carreteras en las que están andando va a ser difícil que les echen mano. Pero...
Freire, tienen muy poquita bajada, y el recorrido es pestoso de manera total y absoluta.
Yo voy a coincidir con Alañá, aunque la fuga es de mucho nivel, la fugada, sí. La fuga es de muchísimo nivel, yo creo que va a haber gente que va a entrar a tirar y lo van a tener complicado llegar.
Pongamos que llega la fuga, ¿quién gana aquí?
Claro, ese es quién tiene equipo para estar seguro de que puedan llegar ahí. No sé, yo creo que
Matthews es el único,
pero bueno, viendo un poco lo que ha hecho durante esta vuelta, yo creo que bueno, pues el equipo no se va a arriesgar tampoco a tirar durante 20 kilómetros. Si se ponen cuando ya queden 5 kilómetros, que saben que lo van a coger.
Como dependa del Lampre, tengo yo dudas, Como dependa del Lampre, tengo muchas dudas de que la fuga no llegue a buen puerto aquí en Alcaudete. Alejandro Valverde dando instrucciones por la zona central de la calzada. Lampre y Trek turnándose en cabeza, dando relevos para intentar secar la diferencia de 4.33 que ahora mismo tienen los cuatro ciclistas cabeza de carrera. Con respecto al grupo donde está Alejandro Valverde, Alberto Contador, Chris Froome, el caído de la jornada, entre los favoritos, Joaquín El Purito Rodríguez, Fabio Aru, Esteban Chávez, Warren Barguil, Wilco Kelderman, Miquel Nieve, ya no está en este grupo, perdiendo 2 minutos, el undécimo en la clasificación general. El navarro del conjunto Sky, algo le ha tenido que pasar, porque por muy pestoso y por muy latigoso que sea el día, no tiene por qué Miquel Nieve desengancharse de esa manera,
Pues se ha cortado, extraño, seguramente, vamos. Se ha cortado seguramente una de esos descensos donde vas en el puesto 140 y como te das cuenta hay una recta y tal, y dices, hostia, si esto va cortado completamente, y una vez que estás cortado no tienes nada que hacer.
3 horas de carrera, media de 40-100, ya es otra cosa,
Y sobre todo en este terreno, o sea que hoy han rodado rápido. Está entrando la Miquel
Nieve.
Está entrando
Nieve. Acaba de pasar Nieve por la derecha, Está ahí. Nieve está en el grupo adelante,
Y mira, el portavidones también lo lleva un corredor del Loto, ¿no?
Que lo va a tener que tirar ahora porque le ha pillado un repecho que me parece a mí que se va a arrepentir de llevar todos esos bidones.
Pues fíjate tú, yo decía...
el agua caliente.
Es el Saxo, es el campeón... campeón de
Dinamarca, ¿no?
Dinamarca, sí.
Mikael Valgren Andersen.
Le estoy preparando el fichaje al Loto. Ya va el tercer día que digo que es del Loto, macho.
Bueno, que yo he dicho lo de Miquel Nieve porque señalaban en televisión segundo grupo y daba por hecho que con una pérdida de un minuto y pico que llevaba había sido difícil que enlazase, pero bueno, oye, corregir es errare humanum est, que dijo el otro.
En cola de pelotón yo creo que era él,
Bueno, vale.
Y acabamos de ver una imagen un poco extraña, o sea, uno subiendo 12 bidones y Peter Sagan quedándose. Yo creo que es muy raro ver a Peter Sagan en esta situación. Creo que era un corredor que se esperaba más en esta Vuelta a España de él y sobre todo pues de cara al Mundial y vemos que no va a aparecer ni en esta Vuelta ni en el Mundial.
¿Tú crees que hacen buen aceite aquí o qué? Madre mía, vaya paisaje de olivos, Quique.
Sí, señor, paisaje de olivos. Aquí hemos dejado un poco atrás el sol, Hoy hace un día pestoso también, Un poco como el recorrido, pero se está estupendamente.
Como diría el jefe Bigum,
el caso es quejarse.
Sí. Porque nos vamos del sol y nos quejamos porque hay nubes. Pero bueno, hoy se está estupendamente. Esta noche dormimos en Bailén y mañana nos vamos para Albacete. Así que poco a poco nos iremos alejando del sur para encontrar el centro de la península.
Estamos un poco así, estamos un... estamos un poco carenciales. Luego te recuérdame que te dé un Fospring.
Vale,
que te dé un Fospring para ver si nos venimos arriba para seguir manteniendo la forma. Que no nos va mal, ¿eh? 7 etapas llevamos de la vuelta. Bueno, estamos terminando la 7ª en Alcaudete, en la provincia de Jaén, por eso tanto olivo.
A ver,
7ª
cuatro,
etapa, primera semana de la Vuelta Ciclista a España, 4 por delante, con algo menos de 5 minutos con respecto al pelotón. Va a ser un pulso de perros y gatos, pasando adelante el coche del conjunto Garmin, con Vingegaard Fernández y Geert Van Bond. Dando instrucciones.
Quería poner la directa y no escucha los
Sí, lo ha escuchado.
No hay problema. Yo le dejo que termine. Lo que le ha pasado a Mikel Nieves ha sido un pinchazo, ¿eh?
Vale,
claro.
Pues...
Y coches cortados y eso.
Y ponte a remar.
Pero ya está dentro.
Una cosa, y de los cuatro de arriba, si llegan,
¿quién
gana?
Yo creo que es Johan Chop, ¿no?
De Marqui, yo creo
que de Marqui o Gerard.
Pues yo digo Dupont para tocar las narices. Pues,
y yo con Eri para seguir tocando las.
Vamos a echar aquí las cartas. Venga
un chiste.
Pero estoy empezando a verlo un poco negro para la fuga, ¿eh? Fíjate que a mí me gusta bye, que triunfen los valientes.
Bye bye.
Alañá, si tú dices que no llega la fuga, ¿para qué apuestas por uno de la fuga?
No, pero habéis preguntado, ¿y si llegan? Como es condicional, yo voy.
Estás apostando a todo. Yo no me he callado, yo he dicho que les van a coger.
Yo también he dicho que les van a coger, pero era una condicional. Dice, ¿y si llega la fuga? Si llega la fuga.
A la fuga le ha ido muy bien el pinchazo de Cancelara, por ejemplo.
Muy bien ha venido,
José. Sí. Porque si no, ahora llevarían la mitad.
Condicional va a ser la libertad que os voy a dar yo, me parece a mí, a partir de ahora. Ciclismo, cadena COPE, desde las 4 de lunes a viernes en COPE.es, en la aplicación de tiempo de juego y en los dispositivos móviles. En fin de semana, dentro del tiempo de juego, de 4 hasta que termine la etapa. 4, 5 y media, 6 menos cuarto, si eso ya entra Paquito, ya nos iremos apañando. Pero siempre sintonía deportiva en la antena de la cadena COPE.
¡No se confundan!
Vale, Fabián, estoy intentando yo que lo haga mi niña, pero es que es un poco... Dice flunfaran, flunfan, una cosa así.
Como el padre.
Bueno, sí, parecido.
Llevable.
Corto teléfono.
Vale.
Corto teléfono.
¿Trabajas en la COPE?
Están empezando a apretar los ciclistas del Lampre. Ahora en cabeza ese Mix Lampre 3, que está a la caza de la fuga, que forman Heise, Dalshow, Dupont y De Marchi, a 49 kilómetros por hora entre los olivos de la provincia de Jaén, territorio pestoso. Aquí no hay llano, aquí o se sube o se baja, y eso casi siempre suele jugar en favor de los que van por delante, que son menos y que pueden manejarse bastante mejor que un pelotón. Buscamos referencia.
139 de carrera, 4 minutos 33 segundos, repito, 4 minutos 33 segundos.
Esa es la diferencia, 4:33 de los 4 de arriba.
Cuando faltan,
la escapada está por delante del pelotón, y el pelotón está de kilómetro 130, por tanto, está a 39 de la meta.
¿Cómo va Fabián otra vez hoy en el maillot de Sales,
Está precado.
Debe haber una humedad brutal. Tiene que haber una humedad.
Fíjate
brutal.
Que yo estaba dudando de si se había ido al suelo.
No, es
por
sales,
un sitio
es sal
de huracán. Sí, no, está claro.
A ver, si igual se cayó la línea a un campo de fútbol de esto de tierra. Nos han jodido, Eric.
Bueno, no, pero digo que llegué a dudar.
Fue a sacar, mira, un córner y rebaló.
Se pone a trabajar en cabeza del pelotón Popovich, uno de los veteranos
Popovich
de esta Vuelta Ciclista a España, el ucraniano del Trek, Yaroslav Popovic. A ver si le renta el trabajo al conjunto bicicletero. 26.700 para la línea de meta.
¿Qué llevan las orejas, Popovic?
El casco.
¿Qué lleva?
Las
cuerdas del casco.
Parecía que llevaba unos cascos, unos auriculares.
Son 26 kilómetros y medio los que le resta a la cabeza de carrera para la línea de meta. Popovic marcando el ritmo en el pelotón. Por encima de los 4 minutos y medio, ligeramente la diferencia. ¿Vais pensando ya en que llega la fuga de verdad? ¿O los que decíais que no, seguís en vuestro burro subidos?
Yo sigo subido en mi burro. Voy a esperar a que falten 15 kilómetros.
Ha habido un ciclista del Canon del que ha tenido algún tipo de problema, parece una que caída. Atendido por aficionados que estaban en la carretera y también rápidamente por miembros del equipo delante. Y están, es que llevan colaborando todo el día, ¿eh?
Bueno, y que son cuatro buenos, ¿eh?
Y luego que delante, yo creo que todavía hay alguno que se va reservando para esos kilómetros finales. Yo creo que no, desde que llevamos 60 kilómetros a meta no lo están dando todo. Yo creo que saben que es un final duro y bueno, pues en los momentos que pueden aprovechar, como el que están pasando ahora, se ponen de acuerdo. Yo creo que pasan los kilómetros muy rápido y el grupo, pues creo que va a ser muy difícil, ¿eh?
La sensación ahora, viendo un plano corto de Alberto Contador, que marcha a rueda del último ciclista del tren del conjunto Movistar, de Adriano Malori, es que la velocidad de caza ha bajado desde que está Popovic ahí. Parece, eso parece.
No, lo que pasa es que van subiendo, los otros van bajando, pero yo creo que ahí todavía va Alampre, está colaborando, y si no dan los relevos más rápido es porque, bueno, pues no pueden. Yo creo que van dándolo todo.
Pasa Elia Favilli al relevo, el italiano del conjunto Lampre. Se acabó el trabajo de Popovic, que tampoco es que haya dado demasiado rédito en estos 2 kilómetros, 24.800. Yo creo que mientras se mantenga la cosa por encima de los 4 minutos, la fuga va a tener derecho a soñar. Y mientras tanto, Cancelara por detrás, sufriendo, haciendo una serie contra todo, porque está rodando absolutamente solo. Tiene de fondo la vista de la cola del gran grupo, los coches. Pero Fabián Cancelara, aparte del trabajo que ya había hecho para intentar empezar a echar abajo la fuga tras el primer paso por la línea de meta del Caudete,
no está bien, porque hace un momento lo vimos,
es que no
por delante del coche rojo. Yo creo que llegó a estar en la fila de los coches. Cuando uno está bien y encuentra la fila de los coches, es muy difícil quedarse. Lo que pasa es que justamente están otra vez en un terreno ascendente y yo veo a un Cancelara que no está ni al 50% de lo que lo teníamos visto en otras ocasiones.
Últimos 24 kilómetros de esta séptima jornada de la Vuelta Ciclista a España. Ahora una inmensa recta, de las pocas que debe haber, Quique.
Pero favorable.
Sí, una recta favorable para la fuga, para los cuatro de arriba que lo están dando todo. Como decía Freire, hay alguno que se ha reservado para estar potente en estos últimos 23 kilómetros 700 metros.
Porque los últimos dos son de subida constante, ¿verdad, Laña?
Los últimos dos son de subida constante. Habla el perfil de los últimos cinco. En realidad se sube un poquito en el primer kilómetro de esos cinco, después se llanea, aunque en una carretera tortuosa, y luego los dos últimos sí, los dos últimos pican para arriba. Es decir, esa pendiente media del 4% en los últimos 5 kilómetros va a ser más dura, va a ser más difícil, un 6,5% en esos dos últimos kilómetros.
Recuerda mucho, por ejemplo, al final de Alcoy.
Por ejemplo,
junto al campo de fútbol del Collao.
Por cierto, de los cuatro que van en la fuga, hay dos, Hubert Dupont y Brian Nolo, que no han ganado absolutamente nada en su carrera profesional.
Nolo está en el hospital de Granada. Para
y no va a la escapada, para caído.
Pues entonces, espera, que me he confundido.
Es Johan Chop.
Shop, Gerd Jedal, pues bueno, me falta uno ahí, me he
confundido.
De Marqui, bueno, De Marqui, el supercompativo. Me he liado yo con Nolo, no sé por qué. Bueno, porque
no te creas.
No, porque lo tenía yo aquí apuntado como retirado y resulta que he visto mal. Bueno, pues.
Fíjate, Tomea, porque me gusta, lo voy a meter de nuevo en el.
Corregido.
Ya no lo va ni a repescar, lo metas en la fuga ya directamente.
Corregido. Y Esjedal y Shop no han ganado nada desde el año 2012, no han ganado nada de importancia. Esjedal desde el giro del 2012 y Shop desde que ganó la general de una etapa en el Tour de Utah también en ese mismo año.
22 kilómetros, 200 metros para la línea de meta. Ahora llegan, yo creo que ya sí es para la escapada esto, ¿eh? 4.15.
Mira, solo podría, y que no va a ser así, yo ya he puesto por la escapada 100%, solo podría hacer peligrar la fuga un entendimiento brutal atrás y mucho viento de cara. Como esas dos circunstancias no se van a llevar a cabo, para mí, De Marqui en el día de hoy.
Favilli y Sherpa esperando por si tienen que entrarle al relevo al ciclista del Trek, que ahora mismo está en cabeza de pelotón. Pero me da a mí que dentro de poco se va a empezar a propagar la noticia de que hay poco que hacer contra De Marqui, Heisedal, Schopp y Utupón. Los cuatro ciclistas cabeza de carrera. Sensación de velocidad ahora absoluta en la cabeza del pelotón. Territorio favorable, 60 kilómetros por hora. Pero tienen que apretar todavía más para intentar echar abajo la fuga, que parece que se va a jugar aquí el triunfo de etapa en Alcaudete, con 25% de posibilidades para cada uno. A ver cuánto
tiene el depósito, el doble fondo de depósito que han tenido que guardarse los cuatro aventureros de la jornada. Anda que no les costó ni nada que su intentona tuviera bendición. El Trek lo intentó en los primeros kilómetros, intentó meter a gente en la posible fuga del día, no lo consiguió y ahora está castigado mirando a la pared, apretando en cabeza del pelotón para intentar que los cuatro que van por delante no consigan el botín, preciado botín que va a empezar a ser ya cada vez más el ganar una etapa en esta edición 69 de la Vuelta Ciclista a España. Estamos ya con menos de 21 kilómetros para meta, 4.07. Enseguida se va a producir la fusión con la cadena, con la tarde de COPE, para que los oyentes de la radio convencional también sientan aquí en COPE la emoción del ciclismo.
Con una última
hora. Ahora la última hora está en tu bolsillo.
En cuanto al tráfico, está complicada la
A42. Y toda la programación de COPE.
Encantado de saludarte.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
La noticia en los tribunales, la reacción desde Zarzuela.
La radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Vuelta ciclista a España, en COPE.
5 minutos nos separan de las 5 de la tarde, de las 4 en Canarias. Nos vamos a la Vuelta Ciclista a España, séptima etapa entre la localidad granadina de Alendín y la jienense de Alcaudete. Y al frente de equipo de enviados especiales de la cadena COPE, como siempre, Eri Frade. Eri, buenas tardes.
Hola Mario, muy buenas.
Oye, dejo la tarde en tus manos, pero en 5 minutos me la dejas para actualizar la información, ¿vale?
No te preocupes, que yo te la cuido. Vamos a enganchar esta transmisión también a través de la radio convencional. Estamos desde las 4 en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego y en los dispositivos móviles, como cada día, a 19 kilómetros y medio para la línea de meta, y son 3 minutos y 57 segundos los que tienen de ventaja los cuatro ciclistas que son cabeza de carrera desde el kilómetro 57. El canadiense ganador del Giro 2012, Ryder Heisedal del Garmin Sharp. El suizo de Liam Cycling, Johan Schopp. El francés de la G2R, Hubert Dupont. Y el italiano del Cannondale, Alessandro De Marchi. 3.59. Llegaron a tener por encima de los 7 minutos. El mejor en la general de los cuatro que van en punta de lanza es el canadiense Ryder Heisedal, a 7.49 de la Roja de Valverde. Eso ya no es un problema. Está el 3 junto con el Lampre intentando secar la diferencia de 4 minutos que tiene la fuga con respecto al pelotón de los favoritos, pero no van a poder con ellos. Y la noticia, Kike Iglesias, de la jornada, al margen de quién vaya a ganar la etapa, son las caídas, y entre ellas la de Chris Froome.
Hola, querido, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Ha habido 3 abandones: Sara Motins, Nolo y otro de los corredores importantes de un equipo que ahora mismo...
Santa Romita.
Eso es, Santa Romita. Chris Froome se ha ido al suelo, dorsal 191, ha tenido que pasar 3 veces por el coche médico, tiene dolor en la rodilla derecha y mucha chapa y pintura. Vamos a ver cómo acaba la etapa. Chris Froome, que de momento está, al parecer, sin demasiadas complicaciones, entre el grupo de los favoritos.
Hay que reseñar que los dos últimos kilómetros pican para arriba constantemente. ¿Cómo es el perfil de la última parte de esta etapa? Capitán Alaña, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues ahora, dentro de nada, dentro de 3 kilómetros aproximadamente, ya comienza a picar hacia arriba. Son 15 kilómetros subiendo de manera constante. Aproximadamente la mitad de ellos son en un falso llano, pero sobre todo los últimos 5 kilómetros y mucho más, los dos últimos kilómetros, tienen una pendiente media del 6,5% aproximadamente. No es para un sprinter puro la llegada, teniendo en cuenta además que la fuga lleva suficiente diferencia como para pensar que puede llegar tranquilamente arriba.
No puede el Trek con la fuga. 3,56, 18 kilómetros. Llegan los de arriba a jugarse el triunfo de etapa. Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por supuesto, en el día de hoy veremos un final de esos que molan, de 4 corredores fugados con tiempo suficiente como para poder jugar sus cartas. Y que ahora mismo, así como estoy convencido de que va a llegar la fuga, pues no podría apostar directamente con seguridad sobre uno, pero me voy a quedar con Marc De Marchi para hoy.
Apuesta fuerte Óscar Pereiro, que desde hace minutos defiende la fuga como vencedora de la jornada. ¿Qué dice el tricampeón del mundo Óscar Freire? Hola Óscar, muy buenas.
Sí, hola, buenas tardes. Yo al igual que Pereiro, pues creo que también van a llegar. Lo único, bueno, pues esperemos que no... Bueno, que se pongan de acuerdo hasta esa última parte, porque muchas veces cuando van en una escapada cuatro corredores se empiezan a mirar uno por el otro y se le echa el grupo encima. Creo que si siguen tirando y siguen de acuerdo, pues tienen 100% de probabilidad.
Y el que más duda tenía entre nuestros comentaristas de cara a las posibilidades de éxito de los cuatro escapados de la jornada, nuestro director Igor González de Galdeano. ¿Qué dices ahora, Igor? Muy buenas.
Bueno, ¿qué digo, no? Ahora sería fácil echarse atrás, pero bueno, yo considero que lo que me ha...
Puedes, no te lo vamos a tener en cuenta, Igor.
No, lo que me ha extrañado muchísimo es que haya dos equipos como el Lampre y el Trek que se pongan de acuerdo, y está claro que la fuga es de muchísimo nivel, pero bueno, cuando dos equipos se ponen de acuerdo, me ha extrañado que de repente la diferencia haya subido a más de 4 minutos cuando estaba en 3.45. Yo voy a esperar, yo sé que el final es duro, es pestoso, y como dice Freire, si siguen hasta el final tirando, obviamente van a llegar, pero adelante empezarán a tener dudas, porque siempre hay uno que tira más que otro. Jesse Dalliano coge el líder, que seguramente cuando se ha metido en la fuga su pensamiento sería llegar con más de 7 minutos y a ver si era el líder sorpresa, dejando el Movistar ese líder. Vamos a ver, yo lo tengo que ver, voy a dejar la duda todavía.
Pues la resolveremos enseguida después de la actualización informativa de las 5 de la tarde.
Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora, cadena COPE, estar informada.
La última hora nos lleva a Canarias. Ha llegado al sur de Fuerteventura una patera con 7 inmigrantes a bordo, Antonio Raiz.
Sí, esa patera procedía de Marruecos. Sus 7 ocupantes están todos en buen estado de salud. COPE Canarias, Santiago Morollón.
Salvamento Marítimo se ha ocupado de rescatar a los 7 inmigrantes que iban a bordo de una patera. Se la buscaba desde el jueves, una embarcación que ha sido localizada finalmente a 68 millas al sur de Fuerteventura. Los inmigrantes fueron salvados por un helicóptero y trasladados a Gando. Esta semana se cumplían 20 años de la primera llegada a las islas de una patera. Fue en las costas de Fuerteventura, en una embarcación en la que viajaban dos jóvenes. Desde entonces se calcula que más de 100.000 personas se han jugado la vida en el océano. Con esta patera son ya 7 las que han llegado hasta las costas de Canarias en este 2014.
Hay una última hora en el norte de Mali. Nuevo ataque de grupos terroristas contra un cuartel de la ONU. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa.
Un casco azul de la misión de Naciones Unidas ha muerto esta tarde en un atentado suicida en Mali. Según la misión de la MINUSMA, que trata de mantener la seguridad en la región norte de aquel país, el vehículo iba cargado de explosivos y se empotró contra una base de la ONU. Desde la intervención de la operación Serval, liderada por Francia, en enero de 2013, se han multiplicado los ataques terroristas por parte de grupos armados, así como Muyao o Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Ambas organizaciones llegaron a controlar el norte de Mali durante 9 meses... hasta el lanzamiento de la operación internacional.
Y estamos también muy pendientes de las carreteras. Operación Retorno de las Vacaciones, en la que se registran retenciones hasta ahora. Daniel García.
Tenemos pequeñas retenciones en la salida de Madrid por San Sebastián de los Reyes, en el circuito del Jarama, en Móstoles, en la carretera de Extremadura. Hay problemas también en Villabona. Hay un vehículo averiado en Irún, en sentido Madrid, en la Nacional A, en la Nacional 1, en Guipúzcoa. En Burgos, en Aranda del Duero, está cortado el carril derecho, sentido Madrid, por un vehículo accidentado. Y en Albacete, en Villarrobledo, en la A23, también está cortado el carril derecho como consecuencia de una avería.
Con el estado de las carreteras terminamos. Esto es todo a esta hora, Mario.
Gracias, Antonio. En 28 minutos actualizamos la información y te contamos la última hora en cuanto suceda. Y ahora, donde nos vamos ya, es a la Vuelta Ciclista a España de nuevo. Ahora sí, Eri, hasta el final. Esos 14 kilómetros creo que nos faltan hasta la línea de llegada en Alcaudete.
Un poquito más, son 15 kilómetros para el final de esta séptima jornada, séptima etapa, edición 69 de la Vuelta Ciclista de España. Y ya no son 4, son 3 los ciclistas cabeza de carrera. Se ha quedado el francés de la G2R, Hubert Dupont. 3.26 la diferencia ahora mismo entonces para Ryder Heise, del canadiense del conjunto Garmin. Jochen Schopp, suizo de Liam Cycling. Alessandro De Marchi, italiano del Cannondale. 3.26 la ventaja, apretando dientes en cabeza del pelotón. Ya solamente el conjunto Trek. Ya entra bastante menos el conjunto Lampre. Parece que no va a haber ningún tipo de problema para que estos tres ciclistas que ahora mismo enfoca la cámara de Televisión Española se jueguen el triunfo de etapa aquí en Alcaudete, pero no se pueden relajar.
Yo que había apostado por Dupont, madre mía, y yo, pero por tocar las narices. Pero hay que ir con la gente que sabe.
Cuando una apuesta es tan prematura, pues siempre tienes uno que tiene la opción de volver a intentarlo de nuevo.
Me dicen los de Cannondale aquí en la zona de prensa / auxiliares que todos se van a vigilar demasiado, van a vigilar demasiado de Marchi, y que eso puede ser malo incluso para el italiano.
Para los tres.
Chop corrió conmigo en Phonak y es un corredor muy bueno para arriba, pero la verdad, lo que realmente, si tiene alguna debilidad, es el sprint, por lo tanto muy lento. Yo creo que Gesedal tampoco, por su estilo, lo veo un corredor muy rápido, y de Marchi la verdad que tampoco tengo muchas referencias de él, pero por lo menos viendo la fortaleza y viendo un poco la constitución, parece que más rápido que sus rivales es. Evidentemente, cuando llegan tres corredores al final, al último kilómetro, a veces es más listo más que más fuerte.
Y además se ha reservado en todos los pasos intermedios, tanto en sprints especiales como en puertos de montaña.
Se ha ido al suelo Gesedal.
Oscar, ¿tú lo conoces? ¿Es rápido de Marchi?
No, sí, de Marchi es bastante más rápido que Gesedal.
Ahí va, se ha ido al suelo Gesedal y le ha pasado, aparte del rasponazo que tiene que tener, le ha pasado la moto de televisión por encima de la bicicleta.
Sí, casi parada la moto, casi parada, porque el cámara iba frenando, pero
pues
la moto
le
ha pasado por encima de la rueda trasera de la moto de la bici de Gesedal.
Uno menos para disputar la etapa, si no lo esperan, porque si tiene que cambiar de bici todo, va a perder ahí 30-40 segundos y en 14 kilómetros contra 2, eliminado.
Bueno, yo creo que ya se iban atacando entre ellos, ¿eh? Yo creo que el Dupont se ha quedado por algún ataque.
Gesedal siempre es buen compañero, ¿eh? Yo lo que tengo oído es un corredor que siempre tira, nunca guarda nada, y ese es el fallo que suele tener al final, porque suele perder muchas fuerzas en el camino. Yo también estoy con la apuesta de que ha dicho Pereiro, que posiblemente de Marchi, en caso de que lleguen, sea el más fuerte, y ahora con más razón todavía, claro.
Se ha ido la rueda adelante, ¿no?
Sí, adelante, sí.
Y si no se ha roto la clavícula...
Mira, lo están esperando.
Si no se ha roto la clavícula...
Chapó por la fuga,
que tiene suerte. Y esto es deporte, en estado puro.
Chapó.
Esperando parecen a Gesedal, que se ha caído de Marchi y Schopp. Pero la tensa la carrera de Marchi, parte delantera. Esto está ocurriendo 3 minutos y 16 segundos por delante del pelotón.
Se ha puesto de acuerdo y bueno, pues están atacando, pero yo creo que en ningún momento lo están esperando.
Yo creo que estaban mirando atrás por si venía. Si venía, le esperan, sí. Pero como no viene, no lo esperan.
Efectivamente.
El problema es que al pasarle la moto por encima de la bicicleta, probablemente rompería la rueda atrás, y es un poco más lento, ¿no? El de incorporarse y volver a coger la fuga. Pero mira, de Marchi está
de Marchi se va. De Marchi se va y está dejado de rueda al suizo del Iam Cycling Shop, que mira para atrás para ver si puede hacer comandita con alguien para intentar cerrar ese hueco de asfalto con el italiano del Cannondale, el supercombativo de la pasada edición del Tour de Francia. 3:18 la diferencia del único ciclista que tenemos ahora mismo en cabeza de carrera, que es Alessandro De Marchi, que si no ganó en el Tour de Francia, que se hizo acreedor de sobra de alguna victoria, la puede cazar aquí en la Vuelta a España.
La primera etapa que ganó Maika, De Marchi hizo un etapón, ¿eh? La primera que ganó Maika de aquellas dos seguidas.
3 horas 40, 39 llevamos de carrera y al caudete ya está en la calle, Quique.
Desde hace mucho rato, a las 2:30 hemos llegado aquí y había mucha gente que al sol estaba con toda la paciencia del mundo esperando. Pero hasta aquí ha subido mucha gente y veo mucha gente joven, muchos niños que están aquí de vacaciones, chavales y chavalas que están aquí apurando sus últimos días antes de volver al colegio, que han subido hasta la parte altísima de este bellísimo pueblo.
Y también queremos saber que ustedes están al otro lado de la radio y del teléfono móvil. Mándenos sus mensajes, sus críticas, sus comentarios, sus sugerencias a través del Twitter @TJCope con el hashtag #LaVueltaEnCope, a través del WhatsApp 677-580-461 o a través del muro de Facebook también de Tiempo de Juego, con dirección directa a facebook.com/tiempo de juego.
Yo aquí hay una cosa y evidentemente como director Igor dirá una cosa diferente a que digo yo, o igual opina igual que yo, ¿no?
Me imagino que vas a decir que se tenían que haber parado detrás.
Sí, yo creo que una vez que ves que ya no hay ningún tipo de opción, tanto el hambre como el Trek, lo que deben hacer es decir, mira, mañana es otro día y vamos a intentar mañana coger la fuga.
Es un peligro innecesario.
Ya he dicho, estoy de acuerdo, pero hay muchos directores que se obcecan en el castigo y en seguir, y queda mucha vuelta, y este desgaste con este calor y este día sin conseguir nada, pues va a hacer que otro día, cuando otra vez quieras que cojan la fuga, pues no van a volver a poder, claro. Las fuerzas hay que guardarlas y regularlas.
Sobre todo cuando hay
un castigo, tanto a nivel deportivo como todo en la vida, hay que saber también levantar el castigo cuando ya la solución no es alcanzar absolutamente nada, y de alguna manera el castigo ya lo tienen, y mañana por lo menos déjales media hora de recuperación para mañana poder exigir de nuevamente, ¿no? No sé.
Yo quiero entender que Machín piensa que pueden trincar a la fuga todavía.
Imposible. A un tío como De Marchi 3 minutos en 12 kilómetros, hay que bajarle pues prácticamente un minuto cada 4 kilómetros, imposible.
No le cogen, que vaya, olvidado.
Sí. Mira, creo que está subiendo Alejandro Valverde las primeras posiciones para decirle al del Lampre, oye tú, que lo dejes. Me da la sensación de que está intentando ejercer su situación de capo de la carrera Valverde, ¿eh? Y es posible que eso haya
parado,
ocurrido
Lampre
ahora mismo.
Lampre ya paró.
Sí,
Lampre
sí,
paró.
Sí. Valverde ha subido y ha dicho, Acho, que no.
Acho cojones.
Bueno, más que parar, ha cambiado el ritmo un poquitín, se ha puesto Movistar para no tener ningún problema. Y
pelotón a lo ancho,
ya
lo, y ya está.
Ya no podían más, los de Lampre no es que se hayan parado.
¿Tú crees?
Sí, yo creo que el ritmo que llevan ya van a tope. No les queda mucho y sobre todo pues eso, sabiendo que no van a coger la escapada, pues bueno, yo creo que hace que
han
están allí.
Han puesto marcheta, pero... Freire. Han puesto marcheta de se acabó. Y que se la jueguen entre ellos. Me da la
sí,
sensación,
pero
¿eh?
El movimiento de Amador y de Alejandro es un poco... Ponte ahí a la par de esta, a ver si te dan cuenta de que no van tan rápido como consideran y no van a llegar y a ver si se paran, ¿no? Pero vemos que el Lampre sigue obcecado. Evidentemente para mí, la formación que lleva el pelotón... Es claro y evidentemente que no lleva una persecución de caza, ni siquiera van rodando muy, muy, muy rápido. Y repito, yo lo veo inútil cuando ya sabes que no vas a coger, pero con el 100% de las garantías y gastar a corredores con todo lo que queremos a Machín y demás, yo creo que se está equivocando en el día de hoy.
Oye, capitán,
va fino de Marque, va muy fino de Marque.
No hemos acertado, pero tampoco pasa nada, puede ser.
No. Yo simplemente estoy un poco pendiente de lo que está ocurriendo. Tengo muy claro, cuando yo he dicho que podía llegar a la fuga era porque los números me salían.
Yo lo que me estoy quedando acojonado es el acercamiento que estamos teniendo Freire y yo, macho. Hasta simplemente digo, quiero decir una cosa y me dice, ¿qué vas a decir esto de atrás?
Bueno, me has copiado un poco. Yo te he copiado en que la escapada iba a llegar, pero tú en
el Oscar, que reconoce que tenemos un acercamiento brutal, el año pasado no nos entendíamos
hasta
ni
el
nada.
Nombre, tú, hasta en el nombre,
esto acaba en boda, seguramente.
No, ahora vamos un poco en contra de Igor.
Pues va a ganar de Marquí. Decía que va a ganar de Marquí, que es un corredor que va a dejar Cannondale y se va a marchar al BMC. Igor ha fichado por BMC para la próxima temporada.
¿Quién? ¿De Marquí?
Sí.
Sí, bien. Pues
aparte, Pereiro, que queda mucha vuelta todavía,
No, claro. A ver, pero los amores reñidos son los más queridos. Ahora mismo estamos en un momento dulce y vamos a disfrutarlo.
Conversaciones cruzadas. Quique preguntando qué le parece a Igor González de Galdeano.
No, Quique lo que está haciendo es de Marqui ficha por vencedor, Igor, y al resto que le den por saco. Pues que conteste Igor y Oscar y yo a lo nuestro. A la
pues no, porque como todavía está en el mercado Igor y tal, a lo mejor está buscando a un...
Oye, que nosotros tenemos 37 y 38, también estamos en el mercado.
Que no rima con nada.
En el de abastos.
El de ganados.
Le ganamos, dice. 9 kilómetros, 900 metros para la meta, para De Marqui, cabeza de carrera, que todavía tiene gente por detrás relativamente cerca con Dupont, pero la sensación es de que el italiano va muy, muy fino y la sensación también en el pelotón es que ya nadie piensa en el triunfo de etapa. El Lampre se ha quitado, está haciendo la aproximación en los últimos kilómetros. El equipo de líder, el Movistar de Alejandro Valverde, que ha ejercido también su situación y sus poderes con la roja para minimizar el riesgo, porque es que ir a todo trapo por estas carreteras no deja de ser un riesgo y un desgaste innecesario, porque las matemáticas no le podían salir de ninguna manera al pelotón. 9.400 para meta, 3.23 la diferencia de Marqui, que parece que no va a tener ningún tipo de oposición salvo desfallecimiento para ganar la etapa, ¿no?
De todas formas, evidentemente atrás ha habido más o menos lo que queramos, que se ha de alguna manera levantado el pie un poquito, pero De Marqui va muy, muy, muy rápido, porque este corredor de Lampre no vayas a pensar que está ahí pues por pasar el tiempo. Él está yendo todo lo rápido que puede ir y vemos que De Marqui solo le está manteniendo el pulso. O sea, que está acabando muy fuerte.
Incluso incrementando. Dos cositas. La primera, combatividad hoy para Ryder Ejedal. La segunda... habéis visto, están subiendo Sky, está también muy atento el Movistar, está muy atento el Tinkoff, se está preparando para esos dos últimos kilómetros, por si las moscas.
Para que no haya cortes, para que no se te abra de piernas el delante y te pille un hueco de asfalto que sirva para picar segundos. Últimos 8.600 de esta séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Tomamos aire y regresamos desde Alcaudete dentro de la tarde de COPE para contarles
quién gana esta séptima de feria de la edición 69 de la Vuelta en COPE.
Hay una frase que define a los malos ciclistas: circulo por donde quiero. Y otra, a los malos peatones: camino por donde me viene bien. Si no eres ni de los unos ni de los otros, lo que te define es el respeto. Cuando circules en bici, señaliza tus maniobras y respeta las zonas de peatones. Caminando, mira por donde vas y no invadas el carril bici. Tanto si eres peatón como ciclista, ponte en el lugar de los demás, porque tu seguridad está unida a la suya. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cuando te escapas del pelotón, eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti. Que si pinchas, todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde. Que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Con la Vuelta al Cole en el Corte Inglés, el curso que viene es más fácil. Tienes los pantalones vaqueros de brotes para niño o niña por 14,95 euros y un portátil Lenovo G50 procesador Intel i3 por 379 euros. Vuelta al Cole en el Corte Inglés. A la hora de pagar, aprovecha todas las ventajas de la nueva cuenta abierta Vuelta al Cole. Financiación a plazos, consultar condiciones.
El licor de hierbas Rúa Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9+1. Hay uno que es secreto, nadie sabe cuál es. Quizá dos personas en el mundo, no sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan destilando Rúa Vieja con ese 9+1 para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rúa Vieja, el licor de hierbas campeón de las sobremesas.
¡Dime! Pues lo suelto a falta de 7 kilómetros para la línea de meta. De Marchi, cabeza de carrera, italiano del Cannondale. A 50 segundos viene Jochen Schopp, el suizo de Liam Cycling, como principal amenaza para su triunfo de etapa. No debería tampoco malgastar sus fuerzas de Marquion, que parece que es el que más potencia tiene en este final. Y a 3:11 viene el pelotón, ahora comandado por ciclistas del conjunto Sky, compañeros de Chris Froome, hombre noticia del día, que se ha caído en las primeras rampas de la primera subida de la jornada, el alto de Illora. Illora, ¿verdad, Quique?
Más o menos, sí, no me atrevo a decirlo.
Illora, Illora.
Que llegó a perder un minuto y medio con respecto al pelotón de los favoritos, que supo reintegrarse, pero que ha pedido hasta 3 veces la asistencia del coche médico. Es Vasil Krienka, el hombre que está en cabeza, el hombre del conjunto Sky, renunciando el pelotón al triunfo de etapa. No hay matemáticas. 3:12 la diferencia del gran grupo con respecto a la cabeza de carrera de Mark, insistimos, con 50 segundos sobre Jochen Schopp, el ciclista suizo del conjunto IAM Cycling. ¿Te acuerdas de lo que te dije antes del Fosprink, Kike? Que estabas un poco carencial.
Sí, 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 carencial. ¿Lo quieres? Total. Lo quiero.
Toma, ahí cuéntame. Te va. Te lo tiro. Estás ahí, ¿no?
Sí. Vaya.
Ahí ya. Te va. Ya. Una ampolla, cógela, de Fosprink, de Soria Natural, que te permite rendir más, sentirte mejor, darte ese plus para esos días en los que estás un poco así, que te falta como fuerza, ¿no? Que te falta algo. Fosprink es un complejo vitamínico y lo bueno que tiene es que es 100% natural. Nada de medicina, ni de productos extraños, ni sintéticos. Complejo vitamínico 100% natural. Fosprink, pídelo en tu herbolario y llévate una camiseta Técnica Sport de regalo. Y bájate la aplicación, si no te la ha bajado ya, Balduque, de Fosprink. La buscas ahí en el Google Play este de las aplicaciones, pones Fosprink, la aplicación de Fosprink o de Soria Natural, y te aparece y te la bajas y te dicen qué hacer para tener una vida, para llevar una vida más sana. Fosprink de Soria Natural, patrocinador oficial de la Vuelta Ciclista a España en la sintonía de la cadena COPE. Fosprink de Soria Natural, tu energía al instante. 5,5 kilómetros para la línea de meta de Alcaudete. 3:14 desde De Marchi hasta la cabeza del pelotón. Prácticamente 2,5 kilómetros. Está ahora mismo un poquito atragantado, pero es que está en una zona de subida el italiano del conjunto Cannondale. No tenemos en ningún momento imágenes de Jochen Schopp para ver cómo va el ciclista suizo.
Ahora se veía en el helicóptero y lleva ya perdido casi un minutito.
Sí, ¿no?
Sí, con el helicóptero ahora mismo se veía y casi un minuto.
Y por detrás van Ezgedal y Dupont, que dirían los franceses, que pierden algo más de un minuto. Por cierto, habéis visto, Chris Froome está el tercero en la cabeza del pelotón. Ojo, porque como cacen a los dos que van por delante, quedarían todavía, suponiendo que lleguen o que llegue Jochen Schopp, quedarían todavía 4 segundos de bonificación.
Ahí va, ¿eh? También,
no confundir a Chris Froome con Kenahue.
No, Chris Froome lleva el maillot blanco de la combinada.
Sí, por eso.
Por eso. Iban los dos juntitos. Iban los dos juntitos.
Y Dejan Cole no va ahí, ¿no, Igor?
No va ahí. Se ha quedado.
Se ha caído Dejan Cole. En la caída de Froome también se ha caído Dejan Cole.
Sí. Y ha ido pasando problemas, sobre todo en la segunda subida en el Alto de Aillo, de segunda categoría.
Una cosa importante también, que no hemos hablado de ello, es que el año próximo Cannondale se une al Garmin, lo que va a hacer que tengamos un equipo menos en el World Tour, más posibilidades para otros que quieran entrar, y bueno, pues nada, que es una pena que se pierdan, y porque son puestos de trabajo y menos ciclistas en el pelotón.
Mira, se va a unir ahora Gesedal y Dupont con Shop.
Sí, se van a empezar a unir en busca de Demarchi.
Pero ya lo han visto en meta, lo van a ver ya duchado.
Yo diría que sí, 4.700 para meta. Está el comisario que va en el coche que está a cola de pelotón diciéndole a la cámara de televisión española lo que tiene que hacer para respetar el esfuerzo de los ciclistas, para no interferir de ninguna manera en el discurrir de esta séptima jornada de la Vuelta Ciclista a España. El pelotón parece que no quiere guerra en su entrada en Alcaudete, señalando las posibles zonas peligrosas de la calzada. Los ciclistas que van por delante en el pelotón, bajando velocidad con respecto a la de caza que teníamos en los kilómetros anteriores, y esto apunta a una victoria de un ciclista que se lo lleva mereciendo ya desde Francia, Alessandro Demarchi, ahora del Cannondale, la próxima temporada del conjunto BBC. Arrancamos una hoja de cara a una jornada que se presenta mañana de muchísima tensión por aquello del viento, aunque es totalmente plana, camino de Albacete, ¿no, Alaña?
Sí, y además la predicción meteorológica, que luego ya veremos a ver si acierta o no acierta, nos dice que en los últimos 70 kilómetros el viento va a soplar del costado izquierdo en dirección a meta para los corredores. Y aquí el viento, por cierto, la victoria española más cercana de un tal Oscar Freire en el año 2000, terreno propicio para el sprint, pero el viento hace de las suyas, ¿eh? Y en el 2000, Oscar Freire se acordará que el viento hizo de las suyas.
Yo ya no me acuerdo, hace ya 14 años. Pero supongo que etapa de Albacete siempre hay viento.
Oscar Sevilla perdió terreno allí, y fue el día que Mario Cipollini le zurró un guantazo en el ojo a Paco Cerezo, efectivamente, y rompió el cable de micrófono de un compañero de COPE.
Así es.
A David Miner le rompió el cable del micro.
A David Miner, ahora integrante del grupo Risa.
Exacto,
El grupo Risa me da a mí que está preparando algo este fin de semana.
Bueno,
me da a mí. Me da a mí porque me llaman mucho y eso es mala cosa. Mala cosa, pero muy mala
¿algo
cosa.
De así, ¿algo de footing o alguna cosa o qué?
No lo sé. Nada bueno, casi seguro. 3.800 para meta, 3.20 la diferencia de Marqui con respecto a la cabeza de pelotón. Con ventaja suficiente, 1.5 sobre Shop, Dupont y Heisedal, que se han vuelto a unir. Afortunadamente Heisedal no tiene nada roto, ya es un milagro viendo cómo ha caído.
Pues qué pena, ¿no? Nos hemos ahorrado un final espectacular, tú.
Sí. Una pena, sí, porque son cuatro muy iguales, no hay ninguno que digas
bueno,
tú...
Bueno, no, Shop se quedó porque no pudo seguir a Demarchi. Yo creo que Heisedal sí que podría estar al nivel de Demarchi, por lo menos esta línea de meta, y veríamos un final diferente, ¿no?
De todos modos, no es porque Demarchi está muy fuerte, pero el grupo de tres está a un minuto del pelotón. Porque Demarchi, pues es un corredor de muchísimo nivel, como mostró en el Tour, aunque no ganó ninguna etapa, y ha sido capaz de mantener la diferencia, pero el final daba dudas para que pensar que la fuga no podría llegar, ¿eh? No es por nada, pero yo por si acaso lo digo.
Sí, por si acaso final... no, has fallado la apuesta, Igor, joder.
No, lo que pasa es que al final, pues yo creo que los únicos que podían coger a Demarchi, pues era pues el equipo de Contador, el equipo Valverde y poco más, porque los demás no tienen un claro ganador en este final de etapa. Yo creo que es bastante duro. Y bueno, pues ahora porque se lo están tomando con relativa tranquilidad, pero esta subida, si se llega a tomar bastante en serio, yo creo que iban a llegar los de la general.
Ahora resulta que hay que echarle la culpa al pelotón de no querer coger a Demarchi, ¿no? Ay. 2.700 para meta para Demarchi, dice Igor.
Las bonificaciones, yo creo que siempre han jugado un papel muy importante. Quiero recordar que cuando Cobo ganó, cuando el año pasado también la Vuelta a España se decidió al final para Horner, se sacó las cuentas de que las bonificaciones tenían muchísimo que ver en ese resultado final. Y yo siempre he pensado que, teniendo en cuenta eso, los equipos, como el caso de Purito, Alejandro Valverde o corredores de este tipo, que hoy le puede ir muy bien, pues iban a entrar en la pelea de esas bonificaciones. Vamos a ver qué pasa con ese segundo puesto si no cogen al segundo o al tercero, pero me da que hoy no van a querer coger a nadie para que esas bonificaciones se repartan y no se vea nadie beneficiado.
1.42 la diferencia de Marqui con respecto a Soft Dupont y Heisedal. Eso quiere decir que desde estos tres hasta la cabeza del pelotón, pues hay
1.50.
Un minuto y pico, sí, 1.50 prácticamente. 2 kilómetros para meta para el ciclista cabeza de carrera. Le quedará como poco 3,5 kilómetros al pelotón, donde está el líder Alejandro Valverde y todos los favoritos que van por delante en la parte cabecera del gran grupo, por si acaso. 1.900, 3.22 la diferencia de Marque, que insisto, se estaba haciendo acreedor de una victoria de etapa en una grande desde el Tour de Francia. Se encontró con Rafa Almeida, con Michael Rogers, en un estado sensacional, con Vincenzo Nibali, que apenas tuvo piedad de un ciclista de su ex equipo.
Pero subió al podio hace 4 semanas, ahí en los Campos Elíseos, como el super combativo del Tour de Francia.
Mirando para atrás de Marqui, por si acaso, pidiendo referencias al coche, pidiendo vete tú a saber qué, quizá el último aliento, pero seguramente no le va a hacer falta nada especial para terminar de ganar esta etapa, la séptima de la Vuelta Ciclista a España. Sintonía de la cadena COPE, 1.600 para meta. Yo creo que ya son los primeros gestos de alegría. Con 3.21 están celebrándolo ya, Quique. Lo están celebrando ya.
Sí, señor, míralo. Le da la mano con su director deportivo, ya en las calles de Alcaudete, giran a la derecha, y esa última recta, durita, pero bueno, que lo va a celebrar y a disfrutar como si fuera la primera.
Dándose la mano con mano Chirea, 1.400 para meta, 3.23 la diferencia de Marqui, que saborea el triunfo. Qué pocas veces se puede hacer esto, Pereiro, tú que alguna vez has ganado, escapado. Qué pocas veces se puede hacer esto de poder celebrar con tanta antelación una victoria.
Sí, pero yo nunca tampoco tuve la oportunidad de llegar solo a meta, o sea que siempre fue. Bueno, sí que alguna vez, sí que alguna vez.
¿En Pau no llegaste solo a meta?
No, pero en la Vuelta a Suiza sí. La verdad que uno, la victoria la celebras mucho mejor así escapado, pero el alegrón y la chispa que te da ganar, como puede ganar el sprint, yo creo que es. Yo prefiero eso, el ganar en el último momento, esa rabia y ese grito y ese todo es mucho más bonito que sí, aquí lo celebras mucho más, lo puedes compartir con la gente, pero tienes mucho más tiempo para ir asimilando que vas a ganar y eres el ganador de la etapa. Yo creo que es mucho más bonito como ganó Freire la gran cantidad de sus etapas, que es justo en la línea de meta.
Hubiera sido mucho más bonito este final en manada, seguramente, porque son 2 kilómetros que pican constantemente para arriba. Bandera roja, Freire, para Alessandro De Marchi. ¿Qué ibas a decir?
Sí, no, yo iba a decir que, bueno, pues un poco, bueno, una comparación también se puede hacer con lo que es el Tour de Francia y un campeonato del mundo. El Tour de Francia, sabes que le vas a ganar pues día a día, o sea, lo vas viendo que vas a conseguir la victoria. Sin embargo, en un mundial, pues es, bueno, a última hora, en el último momento, y yo creo que la alegría es totalmente diferente. Un poco Pereiro dice, pues eso, de que, bueno, pues él ya sabe que va a ganar, sabe que tiene la victoria, pero no se la encuentra en el último momento, y eso pues cambia un poco la alegría.
Las emociones son como más prolongadas, ¿no? Te da mucho más tiempo a pensar. Lo otro es un momento de locura, que este que vives un par de segundos y después evidentemente sigues disfrutando de la victoria.
Pero no está nada mal también tener la oportunidad de disfrutar una victoria así.
No,
y ahora lo máximo que puede pasar es que el pelotón apriete para intentar coger a los que van por delante, ex compañeros de Marqui en la escapada, a Dupont, a Heisedal.
Tira el Sky para ello.
Y a Chop, para ver si pueden intentar coger las bonificaciones en la línea de meta. De 6 y 4 segundos que van a quedar, porque los 10 del ganador de etapa van a ser sin duda para el italiano del Cannondale, Alessandro De Marchi.
Se alegra más el del coche que el propio De Marchi, que está a punto de levantar los brazos en esta victoria importante para el equipo Cannondale.
Que
decimos que
ese,
la próxima temporada se va a abrazar.
Este yo creo que es el padre de De Marchi.
Es el padre de Marqui, sí señor. Que está curiosamente invitado en el coche de Javier Guillén.
Dedicando al cielo, sí. Alessandro De Marchi.
Al cielo, a Cannondale. Y a tercera, ¿a quién? A Chema del Olmo, que está por aquí a mi lado. Y que le saludo de parte de todos.
¡Míralo! 4:01:51 el tiempo de Alessandro De Marchi. Otro beso al cielo con el índice. Vencedor de la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Es el alcalde del pueblo.
El que hizo segundo dio le jodió la bonificación atrás, a ese de negro.
Y el Sky manejando al pelotón para ver si tienen alguna opción de coger a los que van entre medias Los tres compañeros de Demarque en la fuga, Schopp, Dupont y Ryder Heisedal. Eso es lo máximo que puede pasar en esta etapa. Ahora mismo que haya lucha entre los grandes de la general por las bonificaciones. Subiendo a Marchetta, últimos 2 kilómetros para el gran grupo de la vuelta. Ya ganó Alessandro Demarque. En cuanto entra el pelotón, vamos a tener que despedir.
Llegan los tres.
Esta transmisión van a llegar los tres y eso le va a quitar todo el encanto que podría tener la lucha en el pelotón, salvo que alguien quiera intentar meter segundos de asfalto.
No,
que también puede ser
complicado, tampoco lo veo yo como un repecho tan duro como para poder hacer diferencias entre los mejores de la general. Yo creo que en el momento que vean que no cogen esta escapada, por lo menos los de la general verán que no hay posibilidad de nada.
Sí, pero bueno, veremos un poco lo que es la globerada de Front. Seguramente que sprinta
pensando que no va nadie entre medio.
No, sí, sabiéndolo también, yo creo que va a sprintar, lo conozco.
Entonces
bien,
ha dado un golpe en la cabeza, aparte de la rodilla tiene que ver la cabeza, ¿eh?
No sé, si uno se fija, de 10 pedaladas que da, 8 va mirando al suelo, por eso...
Entran Heisedal, Dupont y Schopp en la línea de meta, a 1.34 de Demarque, el vencedor de la etapa, y ahora la pregunta es si habrá aglomerado o no, que me ha encantado el término...
De Oscar Frey. De 10, 8 mirando al suelo.
Pues date que la va a ver. Date que la va a ver porque están lanzándole como en un sprint. Lo va a intentar Daniel Martin. El Garmin. Va a intentar Daniel Garmin lanzar ese sprint. Front no. Front pasa de esto, ¿eh? Front pasa de esto. Trata de hacer una serie.
Pasa los huevos.
Vamos a ver, Daniel Martin le va a dar tiempo a todos, yo creo.
O no,
vamos
a
ver.
A que levanta los
Daniel
brazos.
Daniel Martin está ahora mismo. Ahí va, ahí vio caída. Ha habido caída en el puesto 25-30 del pelotón. Daniel Martin con Philippe Gilbert van a entrar a 2.16. A 2.18, Front, que va a meterle, si acaso, un segundo o dos segundos
Gilbert
a Valverde.
Mala pinta la caída de Heisedal, por cierto, ¿eh? ¿Cómo va?
Es Barguil, el ciclista del Giro encima
pues,
lo que se ha caído.
Pues Front metió un segundo probablemente al pelotón, ¿eh? Reíros.
Eso es lo que te estoy diciendo.
Reíros.
Que metió como mucho un segundo.
Reíros.
Y Barguil al suelo dentro de los tres últimos kilómetros.
Con el sprint que se ha pegado, mañana va a perder otros 5 segundos.
Vamos un momento a intentar hablar con... Le están ordenando a Purito Rodríguez dónde está el hotel. Purito, bueno, final más tranquilo de lo que se esperaba en esta etapa, ¿verdad?
Para nada. Como siempre, estos días son los peores. Los que parece que no está pasando nada es lo que más estrés hay.
Hay una caída aquí al final, no te has visto involucrado.
Casi, me han tocado atrás. No sé quién habrá sido.
Barguil ha sido. Vale, chao.
Purito Rodríguez recuperando el resuello, entrando todavía a los últimos retazos del pelotón, pero esa es la noticia de la jornada. Aparte de la caída de antes de Chris Froome, que ha ganado Alessandro Demarque, habrá que ver lo que dicen los transponders, pero no habrá más de un segundo entre lo que haya podido conseguir Chris Froome en ese arreón final y el resto de favoritos. Por tanto, en la general va a continuar marchando como líder Alejandro Valverde. Mario, nosotros vamos a continuar con nuestro post-etapa hasta las 6 de la tarde aproximadamente en cope.es y en la aplicación de tiempo de juego en los dispositivos móviles. Te devuelvo la tarde, que creo que no te la he estropeado.
Gracias, Eri. Claro que no, por supuesto que no, por favor. Las 5:31, las 4:31 en Canarias, nosotros vamos a actualizar la información en la tarde de COPE. Crece la tensión en la crisis de Ucrania. Polonia ha impedido al avión del ministro de Defensa ruso sobrevolar su territorio, Antonio Raiz.
El ministro ruso volvía de Eslovaquia, donde ha estado de visita oficial. Por otro lado, la Unión Europea y Rusia han acordado pactar un precio interino para el gas ruso a Ucrania. Es una solución parcial para resolver la disputa de gas entre Rusia y Ucrania hasta que la justicia decida sobre su precio final.
Identificados una docena de estadounidenses luchando con los yihadistas en Siria.
El número de estadounidenses que se han unido al grupo de radicales islámicos se ha duplicado desde enero pasado. Las autoridades han podido identificarlos gracias a registros de viaje, testimonios de familiares, comunicaciones interceptadas y anotaciones en redes sociales.
Cadena COPE, pasión por la vuelta.
Ganó Alessandro Demarque, el italiano del Cano del y contador en el micrófono de Quique.
Alberto, cuéntame, la caída de From, aquí no hay ningún día tranquilo, ¿eh?
Sí, la verdad que tienes que estar atento en todo momento. No ha sido la caída justamente. Estaba atacando yo, el grupo salía por mí, porque se había metido en una fuga Quintana y había salido yo. Y yo creo que, bueno, pues al entrar en la curva yo incluso he frenado un poquito, porque he visto que se me iba la bicicleta, he podido controlarla, pero se ve que atrás pues ha habido alguno que no la ha controlado y se ha caído y fui con ellos.
O sea, que había batalla a 150 kilómetros de la llegada.
Sí, no, la primera hora, bueno, no sé, como había un puerto al final, pues ha bajado un poco la media, pero íbamos todo el tiempo a 60 por hora.
Entonces mañana, por ejemplo, el viento, Albacete, ¿qué?
Mañana.
¿Para guerra?
Hay que dormir primero, hay que descansar, y mañana es mañana.
Mañana es mañana, dice que sí con la cabeza, se acabó. Gracias por la atención al contador, que ha esperado un ratito para poder hablar con nosotros.
Alessandro De Marchi ha ganado y estamos viendo ahora mismo la entrada del transponder en nuestros monitores. Y Fron ha entrado a 2.17 y han picado 3 segundos entre Fron y los Valverde, contador, Gesing, Quintana, Purito Rodríguez, Zaru y demás familia. 3 segundos.
La general, de acuerdo con eso, Eri. Alejandro Valverde líder a 15 segundos. Quintana, tercero Alberto Contador a 18. Cuarto Chris Froome a 19. Quinto Esteban Chávez a 44. Sexto Purito a 45. Séptimo Gesing a 55. Octavo Aru a 58. Noveno Kelderman a 1.9. Y décimo Damiano Caruso a 1.12. Miquel Nieves a 1.10.
Madre mía, lo que ha contado Contador, que a ciento y tantos kilómetros de meta había atacado Quintana en un puerto,
Sí, sí. Oye, vaya leche se da Bardet.
Se metió un corte, yo creo.
Ay, se ha dado buen golpe Barguil, sí.
Si no llega a ser por el casco, vaya Leo.
Lo que hablábamos de las fugas de estos días, ¿no? Que todo el mundo piensa que van a ser numerosas. Y claro, hay muchos momentos en que, por ejemplo, en Movistar, cuando se ha metido Quintana, seguramente han pasado un momento de apuro y Quintana se ha metido en un grupo numeroso y reacciona Contador y reacciona Froome. Y bueno, la verdad que la primera hora habrá sido una auténtica locura hasta que se han marchado cuatro.
A ver qué dicen en Sky de Froome. Nieve.
La bajada se ha pinchado y bueno, un buen calento para entrar luego.
¿Cómo está Froome, Mikel?
Yo creo que bien, espero que bien. Tiene el golpe y bueno, ahora veremos, pero esperemos que no sea nada grave.
¿Lo ha pasado mal para llegar hasta aquí o no? ¿Ha ido tranquilo?
No, después de entrar, pues ya la etapa ha ido normal. Él nos ha dicho que estaba bien y hasta aquí por lo menos sin problemas.
Gracias.
Yo creo que el sprint que se pegó Froome, yo creo que indica que ha llegado bien a meta y que no debemos preocuparnos en que va a estar al 100% los próximos días.
Para 3 segundos, ¿merece la pena eso que tú llamas una aglomerada, Freire?
Claro, no, sí merece la pena, 3 segundos, pero lo normal es que no cojas 3 segundos. Creo que sabía que iba a sprintar porque siempre lo suele hacer. Y bueno, pues el problema de muchas veces meterte en el sprint es que bueno, pues te la juegas a caerte. Esta vez no le ha tocado a él, pero bueno, pues ha habido una caída y yo creo que bueno, pues se pueden evitar ese tipo de caídas, sobre todo en estos finales.
Warren Barguil, que ha sido el ciclista que se ha pegado el galletón más importante.
Es usted un Warren.
Y si alguien se pregunta... ¿Para qué vale el casco? Que se lo pregunte hoy a Barguil.
Espera, y perdona, que evidentemente esa clasificación general era un poco en base al orden de entrada, pero hay que tener en cuenta que Barguil, al haber caído dentro de los 3 últimos kilómetros, se le da el tiempo del grupo en el que iba, por lo tanto, puesto noveno, Barguil, puesto décimo, Kelderman, a 1:02 y a 1:06 respectivamente.
La caída de Barguil me recuerda a la caída que tuvo Talansky en el Tour, ¿os acordáis también en un sprint? Un golpe muy parecido y le eliminó para todo el Tour e incluso se tuvo que retirar. Vamos a ver Barguil cómo sale del golpe de hoy.
Lo que pasa es que el primer cataclón de Barguil efectivamente es con el hombro, pero el segundo es con la cabeza en el asfalto.
No, esa espalda le va a doler 4 o 5 días.
Sí, sí, da mínimo. Mucho respeto ver imágenes así y hay que dar gracias a Dios porque no haya pasado mucho más que los rasguños que pueda tener Warren Barguil. Hace 9:08 que ganó aquí en Alcaudete Alessandro De Marchi, el italiano del conjunto Cannondale. Por delante de Dupont y de Johann Schopp, que entraron a 1.35. Y Philippe Gilbert le dio tiempo tanto a él como a Daniel Martin, que ha sacado 3 segunditos, como a Chris Froome, que le ha sacado 3 segunditos, al grupo de los importantes, al que le ha parado el crono Gianluca Brambilla, el ciclista del Omega Pharma Quick Step. Pero ahí estaban Valverde, Contador, Purito Rodríguez, Aru y los mejores de la clasificación general. ¿Algo que queráis decir de esta etapa que no se haya dicho ya, Freire?
Bueno, yo creo que al final hoy era la típica etapa de una escapada. Se ha luchado, como lógicamente todo el mundo quería estar en la escapada, pero al final, pues eso, los que se meten siempre son corredores fuertes y bueno, pues el pelotón no ha podido con los escapados también.
¿Tú, Pereiro?
Bueno, yo creo que una etapa bonita donde nos indican que donde allá donde no vemos nosotros por televisión hay mucha batalla. Yo creo que hay mucha desconfianza y rivalidad entre la gente que puede ganar esta Vuelta Ciclista a España, y para mí hoy premio más que merecido para un corredor que yo creo que no se podía ya ir del Tour de Francia sin una victoria parcial.
Siendo atendido aquí delante nuestro por los médicos de la Vuelta a España, Warren Barguil, al que le ponían hielo en la frente después del golpe, tiene mucha chapa y pintura en el costado derecho, en el codo, en la rodilla, en el muslo, al lado en el culote, todo desgarrado. Lleva un buen golpe, uno de los buenos corredores que tiene el Giant Shimano, que ganó una etapa el año pasado en la Vuelta a España. Vaya mala cara que lleva el chico.
Le están poniendo una botella de agua, se supone que fría, en la sien derecha, que ya podían ponerle una cosa un poco más profesional, ¿no? Pero bueno, como primera atención está bastante bien a Warren Barguil, porque es que el golpe con la cabeza ha sido tremendo y el casco salvador, ¿eh?
Y muchas veces pensar que bueno, pues que todavía pues hay corredores que bueno, que todavía se entrenan sin el casco. Yo creo que muchas veces cuando menos te lo piensas, una caída tonta, pues bueno, si no llevas casco, pues puedes tener un gran problema. Y bueno, pues yo recuerdo de mis primeros años de profesional correr con ciclistas que no llevaban el casco. Una caída como la que he tenido hoy sin casco, yo creo que bueno, para el hospital seguro que vas
como poco.
Pues eso es por cuestión de nuestra generación, Óscar. Nosotros ya de alguna manera desde cadetes nos obligaron a llevar, o antes desde infantil,
sí,
nos
pero
obligaban
todavía
a llevar
profesionales
casco,
que entrenan sin él.
Pero que la ilusión por lo menos en mi época de ser profesional era poder correr sin casco, y sin embargo no fui capaz de hacer ni un kilómetro sin él porque iba acojonado. O sea, acojonado, yo no soy capaz de hacer ni un kilómetro en bicicleta sin casco, ni uno.
Yo creo que es menos la molestia que lo que te puede salvar en caso de caída. Entonces, a partir de ahí empieza a compensar el llevar el casco. Y hoy es uno de esos días en lo que queda demostrado. Aunque es verdad que el código de circulación dice que te lo puedes quitar en días de mucho calor y cuesta arriba.
Los profesionales solo, ¿no?
No, yo creo que cualquiera.
No, yo creo que solo los profesionales.
No, ahora ya es obligatorio.
La última vez que yo leí el código de conducir ponía que te lo podías quitar el casco en caso de temperaturas extremas y para subidas.
Yo lo último que entendía yo era que esa pequeña cláusula era solo para los corredores profesionales.
Bueno, pues lo que yo tengo entendido es que con la última reforma...
Solo en ciudad.
Digo, la última vez que lo leí yo.
Es obligatorio para todos.
Sí, no, ver, pero en ciudad para...
Compañeros.
A ver, dejad aquí que un segundo.
Sí, al doctor Luis Ortiz Vigón, que es el jefe de servicios médicos de la Vuelta a España, el que está en el coche en carrera. Señor doctor, muy buenas.
Sí, buenas noches.
Menudo día, ¿eh? Todo el día escuchando Radio Vuelta. Llamada al doctor. Hasta tres veces ha ido Fromm. ¿Qué tiene?
Bueno, tiene unas contusiones y erosiones en el codo, cadera y rodilla y pierna derechas. Se le ha realizado cura y ya ha continuado en carrera.
Pereiro, Freire, Igor, que nos están escuchando, lo de la chapa y pintura vendría a ser la definición perfecta.
Bueno, para este caso sí, ¿eh? Parece que sí, porque ha seguido en carrera con OK.
¿Los tres que han ido al hospital qué tienen?
Pues yo he asistido al primero, que tenía un traumatismo frontal con una herida.
¿De Santa Romita?
Pequeña conmoción cerebral. Y que bueno, se ha decidido trasladarlo al hospital de Granada.
Muy bien, ese
era... Y nosotros nos han atendido los otros compañeros.
Gracias.
Bueno, muchas gracias.
La información desde el coche médico con el micrófono inalámbrico de Quique Iglesias, de una jornada en la que ha habido mucha velocidad y con la velocidad aumenta el riesgo y aumenta también el volumen de caídas. No habíamos tenido ninguna retirada en las seis jornadas anteriores, hasta tres en el día de hoy. Con Santa Romita, el italiano del conjunto Orica Greenwich, con Saramotins y con Nolo, el ciclista del Ian Cycling, es Nolo, ¿no? Sí. Que por eso lo confundí antes, el capitán Alaña. De Marchi en el podium de Alcaudete, séptima etapa, Vuelta Ciclista de España. Enseguida vamos echando el cierre y si acaso, si se puede, escuchamos a algún protagonista, si es que quedan, porque si no los escuchan. Y no lo que hace aquí, que es que ya se están yendo para los hoteles, porque mañana habrá guerra camino de Albacete con Eolo soplando.
Que ya estoy en la mañana. Soy Ángel Expósito y cada día, desde las 6, me tienes en COPE con tres objetivos fundamentales. Informarte, explicarte lo que está pasando y que empieces el día con la mejor cara posible.
Escucha a Ángel Expósito en la mañana.
En COPE de lunes a viernes a partir de las 6.
COPE. Estar informado.
No pases más incomodidades. Si estás en rehabilitación, enfermo o te cuesta entrar en la bañera, cámbiala por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex, recomendado por traumatólogos y geriatras y las más prestigiosas firmas. Por algo será. Con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Porque sabemos que te has acostumbrado a comprar mejor y a ser más exigente con el precio. En el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Ahora con la segunda unidad al 50% en una gran selección de productos de alimentación, droguería y perfumería.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Este sábado te ofrecemos en 13TV Fútbol de Primera con la Goleada. A las 10 de la noche te presentamos el mejor resumen en primicia del Atlético de Madrid e Eibar. Y a continuación, el encuentro en directo Racing-Mirandés. 13TV, la tele de la Liga.
Siguen entrando ciclistas en la línea de meta del Caudete, aunque hace ya 16 minutos que ha ganado esta séptima etapa de la edición 69 de la Vuelta el italiano del Cannondale, Alessandro De Marchi, que ha ganado con bastante solvencia, con mucha ventaja, saboreándolo con su coche de equipo, porque los principales perseguidores, Hubert Dupont y Johan Schopp, han entrado a 1.35 del vencedor de la etapa. A 2.17 han entrado Philippe Gilbert, Daniel Martin y Chris Froome, que se ha empeñado en ser en el protagonista de los favoritos en todos los sentidos. Caído en las primeras rampas de la subida al alto de Illora, en tercera categoría que había en la jornada, y también metiendo esos tres segunditos de moralina con respecto a los demás favoritos, incluido Alejandro Valverde, que es el líder de la clasificación general. Una general que tiene a Valverde con una ventaja de 15 segundos sobre Nairo Alexander Quintana, el colombiano compañero suyo en Movistar. 18 sobre Contador, 19 sobre Front después del recorte del día de hoy, 44 sobre Esteban Chávez, el colombiano de Lórica, 45 sobre Purito Rodríguez, que es sexto, 55 sobre Gesing, que no ha hecho apenas ruido, pero que aguanta entre los mejores después de tener que ser intervenido después de una dolencia en el corazón, con 58 segundos sobre Fabio Aru, con 1.09 sobre Wilco Kelderman y con 1.12 sobre Damiano Caruso, que cierra el top 10. Mikel Nieves se ha rehecho y se mantiene también un décimo con ese 1.12 de pérdida con respecto a La Roja. Mañana vamos camino de Albacete, es una etapa bastante peñazo, ¿no, Aña, en cuanto a kilómetros se refiere?
Pues son, es una de las más largas, 207 kilómetros de trayecto. La salida real está prevista alrededor de la 1:20, y la verdad es que, aunque sí que es tortuoso la primera parte del recorrido, prácticamente los primeros 140 kilómetros, después se torna llano en descenso, y con unos últimos 70 kilómetros donde está previsto que sople viento del costado izquierdo. Claro está que si en Albacete no sopla viento, y no sopla viento de costado, es que no sopla en ningún sitio. Con lo cual, pues tenemos la emoción servida para mañana.
Y no habrían existido ni los gigantes, ni los molinos, ni nada de Don Quijote de la Mancha. Con lo cual, es que si hay molinos es que suele haber viento, ¿eh? Si no, es una construcción que tendría bastante poco valor. Decías antes, Igor González de Galdeano, que al 90% iba a haber intento por lo menos de que se reventara el pelotón en camino de Albacete, viendo sobre todo lo que vimos el otro día.
Sí, bueno, a ver, mañana va a haber tensión. Muchas veces en ese tipo, además de llegadas, hay situaciones en las que hablan equipos de sprinter con un equipo de un líder para intentar juntarse los dos en momentos de situación difícil, porque los sprinters quieren llegar, pero si la carrera se pone muy tensa también tienen problemas si se quedan sin compañeros para avanzar. Entonces vamos a ver qué movimientos tácticos hay mañana, sobre todo en la salida, en base a cómo sopla el viento al final, qué mensaje les mandan los coches que van por delante para avisar de cómo es el recorrido y cómo da el viento a los equipos, y a partir de ahí cómo actúan. Pero que va a haber tensión y nervios, eso lo garantizo, y el viento hará de las suyas para el final sea muy nervioso y muy tenso.
Son de esos días desagradables para ir en la bici, ¿no, Freire? Aunque luego te vayas a jugar como sprinter el triunfo de la etapa. ¿Se ha cortado Freire? Se ha debido cortar Freire.
No, son de esos días que ya en el desayuno por la mañana, pues es lo que se habla, ¿no? Al final, sabes que cuando hay viento a veces uno lo puede pasar mucho peor que una jornada de alta montaña, donde sobre todo los favoritos tienen que estar muy delante, los equipos no pueden fallar, y más con lo que estamos viendo con equipo como el como Contador y el Saxo Tinkoff, que en cada momento que ve que pega un poco de aire intenta montarla, ya no solo en la vuelta sino en el Tour. Y ya te digo, mañana por la mañana importantísimo saber cómo pega el viento, de qué lado no, si favorable en contra, desarrollos, muchísimas cosas hay que tener en cuenta, porque si el viento es favorable, tener unos buenos desarrollos es fundamental para que no te pillen en pelotas al final. Pero repito, tensión desde el kilómetro cero en el día de mañana.
¿Y eso cómo se hace, Gor? ¿Se mandan auxiliares por delante temprano
Yo recuerdo cuando acababa la etapa en Albacete o en Zaragoza, claro, el peor viento que hay es el viento de costado a favor, que es el que más velocidad da al pelotón y donde más se corta. Yo llegaba a llevar un 56 de plato en aquella época, porque claro, cuando tú coges mucha velocidad y el desarrollo te acompaña, hay muchas veces que tal es la velocidad que coges con ese viento que superas los 50 kilómetros por hora y hay que dar muchos pedales, y el 55, incluso 56 de plato que solíamos llevar entonces, mañana será determinante para equipos pues como el Saxo Tinkoff, que tiene corredores fuertes, o el mismo mismo Omega, o bueno, pues equipos que tengan corredores como Bonen, Tony Martin, o el mismo Saxo Tinkoff, que tiene corredores fuertes que arrastran muchísimo desarrollo.
Oye, Igor, una curiosidad, ¿qué desarrollo llevabas en aquella etapa del año 2001, la Logroño-Zaragoza, que sigue siendo el récord, que la ganaste tú, y que sigue siendo el récord de velocidad en una etapa en línea en las tres grandes, con 55 kilómetros por hora?
Allí llevamos 55 todo el equipo, 55 de plato.
Y soplaba, soplaba de costado por atrás.
Costado a favor todo el recorrido, claro, para sacar ese encierzo famoso. Salíamos de Logroño, me acuerdo que salí el último del pelotón, porque estaba allí con un sobrino que justo había nacido y llegué el primero, ¿no? Bueno, pues situaciones que se dan, pero era un viento constante a favor y bueno, pues que hizo que el pelotón fuese a 1000 por hora, con el US Postal y la UCE constantemente intentando hacer abanicos.
Pues eso forma parte de la historia de la Vuelta Ciclista a España como la etapa más rápida que nunca se ha corrido en la ronda española. Vamos a ver qué capítulo, qué renglones se escriben mañana entre Baeza y Albacete. Será la octava etapa, la contaremos con nuestro equipazo desde las 4 de la tarde, dentro del tiempo de juego de la COPE.
A ver, Alejandro, vamos camino de la televisión. Bueno, Fromos ha arañado 3 segunditos.
Sí, cuando ha arrancado iba a salir yo detrás, pero ha salido Coronel y luego se ha quedado cortado y me he quedado ahí encerrado. Y ya cuando he querido reaccionar ya era tarde, pero bueno, 3 segundos no es nada.
Mañana el viento.
Sí, mañana el viento, ese sí que es más preocupante.
Venga, gracias. Se mete en la televisión, era solo la explicación que queríamos escuchar de Alejandro Valverde.
Alejandro Valverde, para cerrar esta transmisión, lo dicho, mañana desde las 4 de la tarde. Freire ya se ha despedido, solo me da la sensación. Yo despido a Óscar Pereiro. Mañana te escucho. Hasta luego, Óscar.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hasta mañana.
Hasta mañana. Mañana también. Algo
pero, mañana también tengo que hacer fútbol. No me vais a dejar 2 horas ni para comer.
No.
¿Qué puedes hacer tú en 2 horas que merezca la pena, más que estar con nosotros?
Joder, en 2 horas. Y con 3 minutos también me vale.
Ya, sabía yo que iba a ir por ahí los tiros. Adiós. Chao. El evento.
Chao.
Don Igor, hasta mañana.
Hasta mañana. Un abrazo.
¿Algo más al añades de tu PC?
No puede ser algo más de 2 horas. A mí me hace falta más tiempo, no, nada más. Por cierto, Alejandro Valverde, 26 días, con hoy, 26 días líder de la Vuelta a España en sus participaciones.
¡Hasta mañana, Alañá!
¡Hasta mañana!
Y la última foto desde el asfalto, Quique Iglesias.
Rodeado de los periodistas italianos, pocos, pero alguno hay por aquí que han venido para visitar la carrera. Alessandro De Marchi, que es el protagonista del día, From... Ha ido rápidamente al hotel para curarse, así que cada uno tiene trabajo de aquí hasta la noche.
Hasta mañana también a Quique Iglesias. Gracias Roberto Balduque, nuestro técnico que da el mejor sonido, que mezcla el mejor sonido para llevar hasta sus casas, hasta sus móviles, hasta sus dispositivos, el mejor sonido y toda la emoción del ciclismo en COPE. Lo dicho, mañana dentro del tiempo de juego, 2 horas, hora y media, 2 horas, depende de lo que tarden los ciclistas, de deporte en estado puro, de ciclismo más radio, el mejor binomio en la sintonía de COPE. Un placer desde Alcaudete, desde la provincia de Jaén. Ha sido todo.
Cadena COPE, pasión por el ciclismo.